Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net, y si lo quieren hacer a través de Facebook, recuerden, Gente Radio Online. Hoy es martes 7 de mayo del año 2024 y tan solo nos faltan 4 días para las elecciones catalanas. Anoche un debate en La Sexta de 8 de los candidatos. Todos contra ella después de conocerse las últimas encuestas que se publicaron en el día ayer, último día en el que legalmente se pueden publicar. Y el último tracking que se conocía daba una clara subida de la formación política del señor Puigdemont, así como consolidar la victoria del señor Illa. Puigdemont se plantea dar un golpe de efecto y se lo plantea seriamente. Ayer tuvo un acto con 400 simpatizantes fuera de España, en Francia, y mandó al debate. Se plantea seriamente el efecto de final de cierre de campaña con la presencia del señor Puigdemont en suelo patrio, en suelo español, en Cataluña. Bueno, ¿y en qué puede afectar esto? Que a lo mejor ese golpe de efecto le puede provocar la subida de 1 o 2 escaños, por lo cual todo vale en política y en campaña electoral. Veremos a ver si decide o no pisar suelo nacional y arriesgarse a ser detenido, que también sería todo un espectáculo y también le vendría bien para sacar más votos. El debate de ayer, como siempre, centrado en los pactos postelectorales y con el referéndum, la financiación diferenciada y en la consolidación del catalán como ejes vertebradores del debate político en Cataluña, mientras que se anunciaba que probablemente después de las últimas lluvias se desaparecería el estado de emergencia hídrica en Cataluña, el estado de sequía. Una buena noticia en plena campaña electoral. Y además también se empieza a contemplar el escenario de repetición electoral, que a algunos le vendría bien, puesto que el calendario es muy importante y hay fechas que interesan que estén de una manera o de otra. Así que no descarten ninguna de las posibilidades que se planteen después de este domingo. Probablemente pueda producirse una repetición electoral. ¿Y por qué? Porque la señora Armengol, la presidenta del Congreso, decidirá cuándo se va a llevar la ley de amnistía al Congreso. Tras ser de vuelta del Senado, está pendiente de incorporarse al diario del Congreso. Y probablemente lo haga la señora Armengol, condicionada por las necesidades y los beneficios que pueda obtener el partido del gobierno. En medio de las negociaciones de investidura, se planteará ya cuál será la fecha para llevarla nuevamente al Congreso. Mientras que esto va planeando en el horizonte, en el día a día vamos conociendo otras cosas que son alarmantes. Por ejemplo, que la Junta Electoral Central abre expediente al CIS de Tezano por falsear las encuestas. No, por hacer una encuesta sobre la carta de Sánchez en un momento claramente en campaña electoral catalana. Además, también que sanciona a Radio Televisión Española por la entrevista que él le dio al presidente del gobierno. Pero esto le da igual, porque al final son sanciones económicas que están valoradas cuando se toman las decisiones de tomar esas iniciativas. También ayer conocíamos lo que quiso contarnos el señor Ábalos en la comisión del Senado, que claramente no sirve para prácticamente nada. Niega la existencia de la trama corrupta. Él es la víctima, además la víctima del Partido Socialista y de los medios de comunicación. Defiende su gestión al frente del Ministerio de Fomento y habla de que todo fue para el bien de la ciudadanía, para comprar material sanitario después de haber estado negando la pandemia durante meses y después de haber centralizado en el gobierno. Bueno, él defendió que la gestión fue maravillosa y además dijo una vez más que en el caso del sí no hubo maletas. No sé qué tendrá que ver el caso del sí con el caso de las mascarillas, pero bueno, ya saben ustedes que aprovechan para todo. El señor Ábalos dice que es el mayor bulo instalado en la opinión pública española. No había maletas, solamente era la ropa de la vicepresidenta venezolana. Además dice una frase que a mí me parece gloriosa, que no le da la vida para poner querellas. Pues eso es lo que hace cuando alguien difama de uno, lo que hace normalmente es poner querellas. A veces es cierto que la justicia se hace muy cuesta arriba y que la compensación no merece la pena, sobre todo cuando uno no va buscando absolutamente nada más que lo deje en paz, ¿no? Pero a lo mejor es usted una persona pública y el daño que le han podido hacer merece una querella, en el caso de lo que le hayan dicho y el daño que le hayan hecho en base a una mentira. Bueno, también conocíamos en la tarde de ayer que el Banco de Sabadell dice no a la oferta millonaria del BBVA, que le da un rédito del 30%, valorando el banco en 12.000 millones. Según el Consejo de Dirección del Sabadell, se está infravalorando a la entidad y prefieren seguir de manera independiente porque es más rentable para sus socios y accionistas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Elma Sanz, presume de los datos del paro y tiene razón, porque son buenos sin duda alguna, a pesar de que algunos se empeñen siempre en de sacarle punta al lápiz para intentar analizar los datos cuestionando la calidad de las estadísticas. Se superan ya los 21 millones de españoles trabajando, de los cuales 3,4 millones han sido nuevos empleados fijos desde que se reformó la reforma laboral. Se hizo la reforma laboral, la de Yolanda Díaz, la de los fijos discontinuos, vaya. Y Canarias tuvo un problema informático que no permitió consultar correctamente los datos de empleo, que no son malos, pero tampoco son los mejores. También se abre un debate que ya estaba viéndose venir, que esto iba a pasar, por lo menos lo va a intentar y de qué manera el ministro de Cultura, el señor Urtasun, que de alguna manera tiene que hacerse visible tanto él como la formación política a la que representa, Sumar, después de que nuestra querida vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esté desaparecida en los últimos meses. Abre el debate sobre la tauromaquia. ¿Por qué? Porque en España hay más animalistas y personas que se preocupan del bienestar animal que aficionados a la tauromaquia. Eso lo dice Urtasun, probablemente en base a un sintetizador. Pero bueno, es un debate que se abrirá, que nos acompañará en los próximos días, y ya se veía venir que algún tipo de ruido tenían que hacer. Ya suspendieron los premios nacionales de tauromaquia y esta medida toma la nueva vertiente del enfrentamiento entre PSOE y Sumar, porque en el seno del gobierno hay enfrentamiento, hay división de opiniones, y además el señor Page ya salió el mismo día que Urtasun lo anunció a decir que si el ministerio quería quitarla, él iba a promocionar un nuevo premio. Bueno, y a todo esto también Abascal hace un movimiento no entendible por mí, pero se lo cuento. Le ha mandado una carta al señor Feijóo pidiéndole que se aparte del PSOE, no tendiéndole la mano en ningún caso. No sé si eso es lo mejor para este país, pero probablemente es lo mejor para Abascal. Y Milei da por cerrada la crisis diplomática abierta este fin de semana tras las polémicas declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente. Milei viene el 18 a España para un acto de Vox y no es plan venirse enfadado, aunque todavía no ha pedido audiencia ni con el jefe del Estado ni con el jefe del gobierno. Y Óscar Puente debería estar un poco preocupado porque no le han dado ni un tirón de orejas desde el gobierno, a lo mejor de modo particular e interno sí, pero públicamente no. Algunos compañeros ministros le han quitado importancia, pero lo que no deja de tener importancia es los problemas que tienen los trenes de cercanía en España. Ayer nuevamente un problema, una avería ocasionada por no se sabe qué, probablemente porque los trenes son así, son viejos, ¿no, señor Óscar Puente? Y los trenes viejos se averían. Bueno, pues los viajeros, después de estar un par de horas esperando que vinieran a rescatarlos, abrieron las puertas de los vagones y empezaron a caminar por las vías, corriendo gravísimo peligro. Mientras tanto, el querido ministro de Transporte se permitía el lujo de seguir tuiteando en su estilo habitual. También hoy vamos a conocer qué va a pasar con Dolores Delgado, porque tiene que someterse a la decisión del Tribunal Supremo sobre su nombramiento como fiscal de sala, hecha por su amigo íntimo, el fiscal general del Estado, patrocinado por ella misma, el señor García Ortiz. Y hoy se cumplen 7 meses de la guerra de Gaza, tras conocerse el anuncio de que Hamás, a través de Ismael Haniyeh, aceptaba las condiciones propuestas por Israel para una tregua de 40 días con alto el fuego para el intercambio de prisioneros y rehenes, además de facilitar o permitir la entrada de ayuda humanitaria. Israel manda una delegación a Egipto para negociar, pensando que iba a avanzar en esta línea, pero a la vez mandaba ordenar la evacuación de más de 100.000 palestinos de la ciudad de Rafah. ¿Por qué? Porque tenía previsto, y así lo ha hecho esta madrugada, iniciar el ataque a la ciudad palestina. Terrorífico, porque las protestas siguen, los apoyos internacionales no están. Biden sigue llamando la atención, la Unión Europea también se lo está diciendo, que no haga esa barbaridad, que no provoque otra masacre más. Y las protestas se van extendiendo de las universidades americanas, que han suspendido algunas sus ceremonias de graduación, a las universidades europeas y en concreto a las españolas. Se suman a la de Valencia, que lleva 9 días en protesta, la de Barcelona y la del País Vasco. Terrorífica la situación que se viene produciendo desde hace ya 7 meses en Gaza, y esto parece, las últimas noticias indican que es muy probable que se haya iniciado la ofensiva sobre Gaza, y que a pesar de que están negociando una tregua y que jamás la haya aceptado, no va a ser así. Bueno, pues vámonos al ámbito local, porque también tenemos algunas noticias que comentarle. La primera y más relevante, que para mi opinión, es que después de conocer el despropósito del concurso de méritos para la estabilización del personal docente de la Comunidad Autónoma Canaria, conocemos que el concurso de méritos que también se ha celebrado para la estabilización del personal sanitario del Servicio Canario de Salud no ha cometido esos mismos errores, ni vamos a tener que visibilizar que más del 50% de las plazas que va a pasar en educación van a ser ocupadas por personas que no residen en las Islas Canarias a día de hoy, sino que van a sacar a los que están dando clases para meter a gente que venga, 2.500 pisos en alquiler que habrá que buscar. Bueno, pues el Servicio Canario de Salud, esto no va a pasar, porque sí se ha priorizado valorar la experiencia de los interinos en la Comunidad Autónoma de Canarias. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional abraza dos de las medidas del 20 de abril, de las manifestaciones del 20 de abril, en concreto la ecotasa y la moratoria, mientras los propietarios se plantean el ir convocando movilizaciones contra la ley. Los propietarios de pisos turísticos han presentado una enmienda a la totalidad del borrador de ley que regulará su actividad y plantea 14 alternativas a las propuestas por el gobierno regional. También conocemos, por lo menos esos son los titulares de la provincia y del día, que los municipios tardan hasta 3 años en tramitar licencias de vivienda. También esto puede ser un problema para la construcción de las mismas. Los constructores denuncian ese laberinto burocrático al que tienen que enfrentarse en las administraciones públicas para concederles una licencia y construir viviendas en suelo. Público, privado, rústico, urbano, más de 3 años para obtener una licencia de construcción. Reclaman unos permisos más rápidos para iniciar las obras y una simplificación de los trámites burocráticos. Esta es una reclamación que a mí me parece que es prioritaria en los tiempos que corren, que se vayan simplificando las administraciones y que los funcionarios faciliten la tramitación de los expedientes en vez de hartarse de poner palitos. Deberían de hacer un curso de estos de reciclado, de los que hacen mucho en jornada laboral, para que sean conscientes que son servidores públicos, que no son fiscalizadores, ni son policías, ni inspectores exclusivamente, sino que son empleados al servicio de la ciudadanía, y que en vez de justificar su trabajo haciendo expedientes negativos, deberían acompañar a los ciudadanos para solucionar sus trámites administrativos, que deberían ayudar en vez de torpedear. Eso es un concepto que a lo mejor es importante que alguien vaya tomándoselo en cuenta. No digo que todos los funcionarios sean así, pero se enfrenta uno a cada uno que cree, además, él lo cree de verdad, que su objetivo es paralizar los expedientes, torpedearlos, buscarles deficiencias, en vez de ayudar al ciudadano a solventarlas para que lleguen a buen puerto. Y digo ciudadanos de a pie, empresarios, promotores, emprendedores, absolutamente de todo. Bueno, y Bermúdez sigue apostando y fuertemente por la construcción del hotel en Las Teresitas, aunque dicen que solamente están desarrollando el planeamiento. Está claro que políticamente hay intención e interés de que esto sea una realidad lo antes posible. Y en Canarias, un fallo distorsiona los datos del paro en abril, un fallo informático que no permitió durante parte del día de ayer conocer los datos de la encuesta pública de empleo hasta mediada de la tarde. La economía local sigue creando puestos de trabajo, eso es una realidad, pero durante el mes de abril no han sido lo suficientes para contrarrestar el incremento de los demandantes de empleo. Están llegando gente que quiere trabajar a Canarias cada día más, con lo cual crece más los ofertantes de empleo que la oferta de empleo que se produce en la economía canaria, a pesar de ser una de las que más empleo genera. 5.366 personas más en un mes solicitando empleo en Canarias. A pesar de eso, ya digo, la subida de afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses sigue por encima de los 30.000 empleados. Y el PSOE ya plantea llevar al Parlamento una iniciativa para finalizar la compra que ellos dicen que se inició en la anterior legislatura sobre el solar de La Tejita, donde se está construyendo el famoso hotel. Los socialistas recuerdan que esta medida supondría la paralización de las obras como demanda de gran parte de la ciudadanía, y que dichas negociaciones se iniciaron en el año 2022 con créditos presupuestarios correspondientes, en contra de lo que dice Hernández Zapata, actual consejero de Transición Ecológica, y en contra de lo que dice Fernando Clavijo, que con dinero público no se va a paralizar la construcción de ningún hotel. Bueno, pues el PSOE lo lleva al Parlamento, veremos cómo se queda el debate. Lo que sí, yo no sé si hay una gran parte de la ciudadanía, sí sé que hay una parte de la ciudadanía, lógicamente, que estarían dispuestas a pagar el dinero por un error administrativo. Oye, si lo. O por un error administrativo o por un cambio de opinión. Quien haya cambiado de opinión, que pague, ¿no? Y que responda. Pero probablemente, ya, bueno, probablemente no, con total seguridad seremos los ciudadanos de a pie, los pagadores de impuestos, obligatoriamente los que corramos con los errores que han cometido políticos. Conrado Domingo se acoge a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea por el caso Mascarillas. El director del Servicio Canario de Salud alega que aún no ha. No le han facilitado la documentación suficiente. Y Endesa advierte que un verano más puede haber riesgo energético y que sigue aumentando debido al retraso de la convocatoria del gran concurso eléctrico. Pablo Casado, gerente de Endesa, ha denunciado este lunes que todo esto ocurre después de que se hayan mandado más de 50 cartas desde el año 2016 a las distintas administraciones públicas y no se haya hecho caso alguno. Y el gobierno canario urge al Estado el cerrar ya la ley para derivar a menores migrantes por temor al aumento de inmigrantes que van a llegar este verano. Solo el primer cuatrimestre han llegado 15.982, un 370% más que en el año anterior. Canarias es una de las cuatro regiones con más prostitución en España. Tan solo nos ganan las más pobladas, Madrid, Cataluña y Andalucía. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas suben ligeramente, de forma más acusada en el interior de la vertiente norte, donde el ascenso puede ser localmente moderado. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Hoy tendremos predominio de los intervalos de nubes altas. El viento será de componente nordeste moderado, con intervalos fuertes en la fachada noroeste del área metropolitana, extremo oeste y vertiente sureste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos el día 7 de mayo, el Día Mundial del Asma y el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. También celebramos el santo de las Domitilas, Flavio, Judith y Benedicto.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, recuerda que tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Óigame usted, tengo tantos temas que hablar con usted que en 10-12 minutos que tenemos, tenemos que seleccionarlo. Yo lo primero que quería saber es, ¿qué le parece a usted que el PSOE quiera seguir comprando la parcela de La Tejita? ¿Es apropiado? ¿Merece la pena gastarse ese dinero para paralizar esa obra? ¿Qué opinión le merece?
Pues claro que sí.
¿Merece la pena?
Merece la pena, no, es necesario.
¿Y quién lo va a pagar eso?
Pues usted y yo y todos los ciudadanos.
Vale.
Bueno, ¿algún problema?
Pues ya está. ¿Y no habrá que pedirle responsabilidad de los que hicieron las cosas mal?
¿Y por qué no pedimos responsabilidades a todos?
Eso, a todos, a los que hicieron las cosas mal. Yo no le pongo color.
No, a unos y a otros.
Sí, sin problema ninguno. A todos, a todos los que hicieron las cosas mal. Porque sabes que yo no hice nada mal. Y me sabe mal que me quiten 1.000 euros de mis impuestos de un año para pagar un error de 4.
Ya, no te sabe mal que te quiten dinero los impuestos para pagar esa barbaridad que quieren hacer ahí, pero debe de ser entonces que te sientes feliz cuando quieren gastarse 60 millones en hacer un circuito de coches para luego dárselo a una empresa privada.
A mí eso no me gusta nada. Lo he criticado desde el minuto uno. Creo que no es la línea de crecimiento económico de esta isla. Es un error.
Claro, pero es que esto es lo que tenemos en nuestra isla. Mientras algunos aplauden que con dinero público se haga un circuito de coches en Granadilla, 60 millones, que llegará a 80, ya verás tú, ¿eh?
40 y este 60, año para gastar. 40 60 y este año.
Para empezar a hablar. 60 para empezar a hablar, sin tener en cuenta lo que ha costado los terrenos y los primeros movimientos de tierra de hace un par de años. ¿Eh? 60 para empezar a hablar. Y de eso nadie se queja. Pero en cambio sí se quejan de que están dispuestos a comprar una parcela, un terreno, para que no se construya un hotel en primera línea de playa. Pues muy bien, pues estamos un poco trastocados con nuestros valores y nuestras prioridades.
¿Y lo de Cuna del Alma? ¿Hay que pararlo? Porque Fraga dice que no, que eso está bien.
Fraga, si trabaja para ellos y piensa lo mismo que ellos y cree lo mismo que ellos y hay que hacer lo que ellos, pues es de ellos.
Ay, a mí todo esto, de lo digo en serio, me crea un, claro, como casi todo, ¿no? Luces y sombras, energías positivas y negativas. Pero ¿no sería bueno que ya que se han dado unas licencias por
tener... Si hay un alcalde en Tenerife que quiere destrozar una zona, ¿eh? Que es una zona preciosa y bonita, como es Cuna del Alma, como es el puertito de Adeje, y lo quiere convertir en todo un territorio de cemento para que vengan a explotar esos apartamentos de alto standing, empresas extranjeras y no dejen un duro aquí, pues ese alcalde no merece ser alcalde de un pueblo de Tenerife.
Y eso que lleva un montón de años, Javier. Pero
y
escúchame.
Eso que lleva un montón de años, Javier.
Pero escúchame una cosa. ¿Se han dado licencias
pero
de acuerdo
si hay
a la
una
normativa?
Alcaldesa que está defendiendo que no se construya, es decir, lo contrario de lo que quiere hacer Fraga, la gente se dedica a insultarla y a desprestigiarla. Me parece una barbaridad.
A mí todo esto me parece un sinpropósito, un sinsentido.
Pero porque... vamos, aquí le pone la alfombra roja, parece que a Fraga, porque quiere destrozar Cuna del Alma, porque quiere hacer Cuna del Alma en el portito de Adeje, y luego otros se dedican a insultar a Jennifer López, Miranda, perdón, porque quiere parar esa barbaridad en la Tejita. ¿En qué quedamos? ¿Con quién estamos? Yo lo tengo claro. Con la política de Jennifer Miranda y no con la de Fraga. Parece que algunos tienen trastocados sus prioridades, sus ideologías, sus valores y para quién trabajan.
Pero, Javier,
yo trabajo para el pueblo de Tenerife.
Esto no sería mejor
que... Yo defiendo al pueblo de Tenerife. Otros trabajan para el capital extranjero.
Pero escúchame una cosa, a ver qué te parece a ti. ¿Esto no sería mejor objeto de una reforma legislativa que impidiera que ese tipo de licencias se pudieran dar en vez de ya remover las dadas? Porque esto genera una inseguridad jurídica importante.
A ver, dejémonos de hipocresía, que ya estamos en el año 24, y en el siglo 21. Aquí lo que manda es el dinero. Y la mayoría de la costa tinerfeña está preparada, dispuesta y se ha ordenado jurídicamente y territorialmente y desde cualquier punto de vista para ser construida y especulada con ella.
Pero
la inmensa mayoría del suelo que está pegado al mar está previsto construirlo. Lo quieren construir y lo van a construir, excepto que el pueblo de Tenerife se vuelva a movilizar masivamente.
Pues habrá que hacer reforma legislativa
que
eso lo impida.
Es con la hermana. Y cuando no es Fraga, es Bermúdez. Porque son del mismo palo y trabajan para la misma empresa. Bermúdez quiere hacer un macro hotel en las Teresitas.
Sin que se dé cuenta,
¿eh? Primero será chiquitito y luego será más grandito y luego será inmenso.
Sin que se dé cuenta
nadie.
Pero
trabajan para lo mismo, luego defienden lo mismo, son lo mismo, hablan lo mismo, son lo mismo.
Bueno, yo es que estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero ¿no sería mejor reformar la legislación para que haya seguridad?
Yo no estoy diciendo que estés de acuerdo,
no,
conmigo,
pero...
no es una cuestión de estar de acuerdo.
Pero es que tu reflexión me parece correcta.
Tú me preguntas, no es una cuestión de estar de acuerdo, no, tú me preguntas y yo respondo.
Como tiene que ser.
Yo soy un defensor de parar el tema de la construcción turística en Tenerife. Soy un defensor de mi isla. No quiero más construcciones de este tipo. Quiero que protejamos a la isla y quiero que la isla sea para que vivamos los canarios. Y luego si vienen los turistas, pues estupendo, pero no masivamente.
Vamos, los canarios tenemos que vivir básicamente porque vengan turistas.
Un montón de tinerfeños y un montón de canarios. Pero luego, aquellos alcaldes que están a favor de seguir poniendo cemento para el capital externo, para los capitalistas, para los que son de fuera, oye, pues hay dos ejemplos muy claros. Fraga y Bermúdez piensan lo mismo, hablan lo mismo y quieren hacer lo mismo. Luego son de los mismos. Y hay una persona que se ha puesto enfrente, que ha dicho que no quiere hacer lo mismo y quiere que esto se pare, como Jennifer Miranda. Y tú me has empezado preguntando, ¿se puede comprar, se debe de comprar con dinero público esa parcela para que no se haga? Sí. ¿Qué pasó con las Teresitas? Que usaron un dinero público y ya sabemos todo cómo terminó aquello en los tribunales. Pero ahora vuelven otra vez con la misma matraca y quieren volver a construir un hotel. Y luego Fraga, me ha saltado el tema de Puertito de Adeje, pues tres cuartos de lo mismo. Si es que aquí hay una persona que a mí me representa en lo que se refiere a la Tejita, que es Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla. Y hay dos personas que no me representan, que es Fraga y Bermúdez. Pero si me traslado en el tiempo, digo, oño, yo me acuerdo de un alcalde de La Orotava que quería hacer lo mismo en el Rincón. Y menos mal que la gente se espabiló y lo impidió. Porque aquí lo que quieren muchos de estos es decir que representan al pueblo cuando en realidad representan a un capital que son ellos mismos, para ellos mismos y solo para ellos, y nada más que para ellos, para destrozar la isla. ¿Estás ahí?
Estoy escuchando porque quiero hacerte nada más que una observación, a ver si coincides conmigo. Que yo puedo estar parcialmente de acuerdo contigo o totalmente de acuerdo contigo, que hay que respetar y hay que hacer una planificación de la isla diferente a la que se ha hecho en los últimos 40 años, no 10 ni 15, en los últimos 40, donde sí estoy de acuerdo que hay una sobreexplotación de la costa y una inversión en cemento desmedida. Pero escúchame, ¿no habrá que hacer una legislación que proteja el territorio adecuada o mejorada y las licencias que se hayan dado hasta la fecha dentro de la legalidad mantenerlas por aquello de la seguridad jurídica y el participar del primer mundo y ser un destino seguro para las inversiones tanto nacionales como extranjeras?
No sé dónde quieres llegar, porque si te ha entendido alguien, que me lo traduzca.
Quiero decirte que hay
lo que me quieres decir es que
las licencias dadas no las podemos echar para atrás.
Lo que me quieres decir es que todo lo que está previsto hacer que se haga y entonces paremos. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces
eso sería Arisco, la cumplir con las normas? No, las reglas que nos has dado, respetarlas, ¿no? Las hemos dado, son reglas democráticas. Están mal, las cambiamos.
En esas mismas reglas dice que lo que se modificó, que era suelo rústico y ahora es suelo turístico o suelo de cualquier tipo, si en 5 años no ha sido usado para tal fin, ha de revertirse a la anterior situación, es decir, a suelo rústico. ¿Alguien lo ha hecho? No. ¿Eso es seguridad jurídica? Sí. ¿Por qué no se hace? Porque hay cientos de miles de millones de euros en juego. ¿Tú conoces la costa de Arona, desde Arona hasta Fania? ¿La conoces?
Sí,
pues está casi previsto que toda esa costa sea edificada.
Bueno, pero habrá que cambiar para que eso no pase.
Bueno, pues apliquemos la ley, según Fernando Clavijo, artículo 222.1 de la ley. Todo ese suelo que lo habían clasificado como suelo turístico, suelo industrial, suelo no sé qué, pues revierta si vuelve a se convertir en rústico.
Se ha
Pero
hecho.
Nos van a destrozar la isla completa, no. La isla ya está destrozada. Ahora lo que se trata es de impedir que terminen de reventarla, porque destrozada ya está. Y la van a terminar de reventar para vendérsela a los de fuera. Esto o lo paramos o nos terminamos matando los unos a los otros, porque la única solución que nos queda es irnos a vivir a Teruel.
Que existe, Teruel existe.
Sí, Teruel existe, pero no tiene mar.
Y hace un frío.
El puerto más cercano que tiene es Sagunto.
Está frío que da miedo aquello.
Sí, pero si quieres ir a la playa tendrás que está en Valencia.
Pues, ¿qué le digo yo a usted?
Unos kilómetros de nada.
Don Javier, hay que llamar la atención y que nuestros políticos empiecen a legislar en esa línea de proteger realmente el territorio.
Esto no van a legislar nada ni van a hacer nada. Ya van a encargar un estudio para que no hagan nada. Adiós, don Diego.
Un abrazo, campeón. Cuídate mucho.
Chao.
Bueno, pues mientras que nos coge el teléfono mi querido Leopoldo Pérez, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que de vez en cuando nos da tiempo de hacer la sección de tal día como hoy. 7 de mayo es el día que vamos a recordar hoy en la historia. Bueno, pues vamos a empezar recordando un acontecimiento que se produjo el año 2006, porque un equipo de investigación en China descubrió 9 especies fósiles que databan de 400 millones de años. La vida que se abría camino en este planeta. En el año 2004 se aprueba en Chile una nueva ley de matrimonio civil por la que se permite el divorcio. Hasta el año 2004 en Chile era imposible divorciarse. La dictadura de Pinochet, que la hemos olvidado muy rápido. En 1997 sale a la venta el microprocesador Intel Pentium 2, un modelo novedoso, sucesor del exitoso Pentium. Y en el año 1991 el ejército soviético invadía el estado de Armenia. Año 73, el periódico The Washington Post ganó el premio Pulitzer por una investigación muy mediática en aquella época y hoy todavía es famosa, el caso Watergate. Y en el año 60, la Unión Soviética de Leonidas Brezhnev consigue ser casi lideresa mundial de la economía. Vamos a saludar a don Leopoldo Pérez, que creo que ya está al otro lado de la telefónica. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal?
Pues bien, bien, bien. Un poco consternado porque Abascal le dice a Feijóo que no se junte con el PSOE ni para recoger billetes de 500 euros en la Plaza Quinto Centenario. Pero pero parece que Feijóo no, de esa opinión, le sigue tendiendo una leve mano por el tema del Consejo General del Poder Judicial, que dice que hay acuerdo, aunque el PSOE lo niega, ¿no? Pero bueno, al final, aquí dicen todos que se llevan bien con todos, pero todos se pelean con todos.
¿Qué podemos esperar de la chiquillería? Vamos a denominarlo así por emplear un término suave, que estamos empezando el día y demás. Yo es que, la verdad, yo no sé si... Yo es que me pongo... lo que más me asombra... Bueno, me asombra... Últimamente me asombra todo, ¿no? Pero que la gente de Vox diga que el Partido Popular le tiende manos al Partido Socialista... A ver, o sea, lo del Consejo General del Poder Judicial no es del Partido Socialista, es de los españoles. Es una anomalía democrática histórica en este país, en la etapa democrática. O sea, ¿cuándo antes se había tenido tanto tiempo el Consejo General del Poder Judicial, que es una de las patas de un Estado de Derecho secuestrado?
Yo creo que ni tanto ni poco, yo creo que ha sido meses como mucho, ¿eh?
Bueno, meses. Ya llevan más de unos meses, ¿no?
No, ahora llevan 5 años, pero en la historia de la democracia española yo no creo que en ningún caso la renovación del Consejo General del Poder Judicial se haya demorado más de unos meses.
Ah, eso, sí, no le había entendido, ¿eh? Sí, es cierto, evidentemente, claro, por eso digo, ¿no? Que de 5 años a unos meses, y además siendo claramente el culpable un partido como el Partido Popular, que yo no dudo de sus conceptos democráticos, pues la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Y no se le hace un favor al partido. Ese es el concepto equivocado y que envenena la vida política española, la que tiene la gente de Vox. No sé, vamos a ver. No, esto no es echarle una mano al Partido Socialista. Esto es echarle una mano a los españoles y a España como país y a la credibilidad de España. Yo es que esa salvedad la tengo clara, ¿no? Otra cosa es que le guste más o menos eso al señor Abascal, que él lo que quiere es romper España y romper la convivencia y romper la democracia. Eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la democracia es tan generosa que permite hasta la gente que quiere atentar contra ella. Y después pasan las cosas que pasan, ¿no? En la historia. Pero bueno, esperemos que no. Con respecto al tema de lo de la movilización del Partido Popular, pues bueno, están en su derecho, ¿no? Lo que pasa es que también en la historia, yo repasando, a mí me gusta la historia porque nos retrata la situación actual, ¿no? De novedad y de excepcionalidad de la situación actual. En la historia democrática de España, en la reciente historia democrática de España, no ha habido convocatorias de partidos políticos en contra de un gobierno, es decir, en contra de un partido o de varios partidos que conforman un gobierno, como es este caso. Eso también es una anomalía, porque el Partido Popular se manifiesta en contra de la mayoría de españoles que sustenta el gobierno, me pregunto.
Sí, los motivos de la concentración, refieres a la manifestación que se ha convocado el 26 de mayo solamente por el Partido Popular, sin además eludiendo el que aparezca ningún otro convocante, ¿no?
Sí.
Es que la verdad es que hay un montón de motivos, ¿no?, para salir a la calle, ¿no? Pero yo los que marca el Partido, el Partido Popular, pues no sé si comulgo con muchos.
Vamos a ver, yo fíjese que yo puedo estar de acuerdo con alguno, O sea, vamos a ver, el envenenamiento, como decía antes, por seguir empleando el mismo término, de la vida política española no me gusta. Y yo creo que hay mucha gente, bueno, y así el señor Semper lo reclamaba, ¿no? Hay mucha gente del Partido Socialista, yo no entre ellos, evidentemente, pero no nos gusta, bueno, del Partido Socialista y de todos los partidos. Incluso me imagino que hasta en Vox no nos gusta el ambiente en el que se mueve la política. Yo ahí estaría de acuerdo con asistir a la manifestación, ¿no? Evidentemente, porque no me gusta. Y es verdad que desde el Partido Socialista no se hace nada, se critica. El presidente, después de 5 días de asueto y reflexión, sale y habla básicamente del tema del encanallamiento de la vida política, ¿vale? Pero horas después, días después, sale uno de sus escuderos a darle leña a un presidente de un país con el que supuestamente tenemos grandes lazos, como es Argentina, ¿no? Diciendo que el señor Milei tomaba sustancias. Pero bueno, pero ¿esto qué es? O sea, aplíquense un poco el cuento. O sea, no, el Partido Socialista, o por lo menos algunos de sus miembros, no están haciendo nada por revertir esa situación. Y entonces ahí sí me manifestaría, pero también me manifestaría en contra de también, vamos a decir, los bocazas, ojo, que los hay en todos lados, ¿eh? Pero del Partido Popular, que no contribuyen en nada al buen ambiente y a la cordialidad política que deberían de tener, en hacer propuestas que hagan oposición, no en desacreditar per se al adversario político. O sea, haga usted oposición proponiendo cosas, pero no insultando a los demás, y lo digo para todos. Eso es lo que a mí me llama la atención, y yo podría estar de acuerdo con el resto. Vamos a ver, o sea, ¿volvemos a dudar de que el gobierno actual es un gobierno democrático? ¿A estas alturas? ¿En base a qué? No lo es. O sea, yo ahí no lo entiendo, ¿no? Y vuelvo a repetir, en la historia de este país, yo no he encontrado en la historia ninguna convocatoria de un partido político en contra de un gobierno. Eso es una novedad también. Y yo lo que digo es, con ese llamamiento que también se hace...
Y previa a unas elecciones europeas, que yo no sé, antes de la campaña, sí, pero por los pelos, ¿eh?
Bueno,
las elecciones europeas son el 9 de junio, ¿no? 9 de junio...
Es que además...
En el arranque de la campaña, 26 de mayo, está justamente en el límite.
Sí. Es que además, lo que iba a decir, es que dése cuenta usted además lo peligrosa que es esa propia convocatoria para el propio Partido Popular. Porque además no se hace una convocatoria, por lo que yo tengo entendido, porque he estado intentando averiguar qué es lo que van a hacer, si van a hacer en cada comunidad autónoma, en cada provincia, en cada ciudad.
De momento es una gran protesta en Madrid, pero es que el motivo principal es como para hacérselo mirar, ¿no? Si se puede convocar una manifestación popular, una convocatoria masiva, y leo textualmente las palabras de Borja Semper, contra la sospecha de corrupción. Sospecha, es decir, se hace una manifestación contra la sospecha de corrupción.
Imagínese.
Es que no me parece, es que no es coherente.
No, claro que no.
Después habla de la ley de amnistía y demás cosas, ¿no? Pero, principal motivo, la sospecha de corrupción sobre el gobierno de Sánchez, su partido y su entorno.
Es que no puede ser más, por así decir, endiablada esa propuesta, porque además, entonces el Partido Popular conculca el principio de inocencia de las personas.
Vamos a manifestarnos por la sospecha.
Exactamente.
Es que, o sea, yo, sinceramente, no lo entiendo.
Es tan vago. Es que yo lo que me pregunto, sinceramente, y lo digo con cariño, porque yo ya le vuelvo a repetir, que lo he dicho muchas veces, que yo trabajé para el Partido Popular y tengo muchos amigos en el Partido Popular, amigos a los que admiro y quiero muchísimo, como político y como persona. Entonces, vamos a ver. Pero yo lo que me pregunto es, ¿pero quién rodea al señor Feijóo? O sea, ¿qué mentes preclaras rodean al señor Feijóo que le están cavando su propia tumba? Es que, además de que él se la cava, él solito, ¿no? Pero es que la gente que está a su alrededor, es que no valora, no miden las acciones. Porque yo lo que pregunto, a lo que iba es, si esta manifestación es un fracaso, porque ¿cuánta gente se tiene que reunir en Madrid para considerarlo un éxito? Porque esto es una convocatoria nacional.
Sí, sí.
Como no reúnan a 500.000 personas, mínimo, vamos, no, bueno, son representativos. Pues
déjalo en 100.000. Yo, si van 100.000, ya me parecería un éxito.
Bueno, yo estaba intentando echar un cabo. Pero es que
no le beneficia al Partido Popular. Y estoy de acuerdo contigo que esto no es una estrategia electoral positiva, ni va a sumar votos a la causa, ¿eh?
No, claro que no. Pero yo, lo que me pregunto es, ¿dónde están las propuestas del Partido Popular?
Esa es la clave.
Es que, y por el otro lado, bueno, ahí vemos algunas propuestas porque están gobernando, porque no les queda otra, ¿no? Pero que tampoco se van muy allá, porque, por ejemplo, el Partido Socialista, en comunidades como la nuestra, donde son oposición, ¿usted ha escuchado alguna propuesta del Partido Socialista en estos últimos meses, después de las elecciones autonómicas, que diga uno, coño, tiene fundamento? Perdón por la mala palabra.
Bueno, ya hemos dicho una que es interesante, que se siga comprando el suelo de la Tejita con dinero público del gobierno autónomo.
Claro, porque no gobiernan.
Han tenido 4 años para hacerlo ellos y no lo han hecho.
Evidentemente, igual que todas las propuestas estas de las ecotasas y demás, porque no las hicieron. Si yo me acuerdo del señor Ángel Víctor Torres cuando se le decía que no. Estamos subiendo los turistas a ritmos acelerados y lo que decía es que ahora no tocaba. O sea, claro, porque le tocaba a él, ¿no? O sea, pero ¿esto qué es? Es que ya le digo, es que no hay propuestas, la gente no se siente un poquito a pensarlo, la gente, quiero decir, los políticos no se sientan un poquito a pensar qué es lo que pueden decir sin que a la población o a una parte de la población no nos sonrojemos. Es que es impresionante el nivel de falta de interés, de pasotismo de la clase política. A mí me asusta, y ya le digo, con respecto al Partido Popular, que son los que tendrían que estar más activos, y ojo, hay gente que está trabajando en el Partido Popular, sacando propuestas que son aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados. O sea, hay gente seria que está trabajando en el Partido Popular, pero lo que pasa es que, claro, no salen a la luz, porque, claro, si nos dedicamos a insultarnos unos a otros, evidentemente, ojo, el papel de la prensa también es lamentable en este aspecto, porque hacen de altavoces de cosas que no son noticias ya a estas alturas y nos quedamos solamente con lo anecdótico. Pero hay gente que está trabajando y está trabajando por el bien de todos. Lo que pasa es que no salen a la luz y cuando, evidentemente, si los líderes, las propuestas que hacen es una supuesta gran manifestación en contra del gobierno, pues es que no lo entiendo, no logro ver la finalidad, la utilidad de estas propuestas del Partido Popular, salvo tirar de la manta, pero vamos, con un recorrido muy cortito, porque ¿usted cree que de aquí a la manifestación se va a hablar de la manifestación?
En absoluto. Aquí el ritmo lo van a marcar las elecciones catalanas, que son este fin de semana, y después los pactos de negociación y negociación para obtener una investidura o convocar unas nuevas elecciones, y si acaso la clave europeísta del señor Sánchez, que siga vendiendo humo en Europa, ¿no? Y digo vendiendo humo porque yo creo que ya le han cogido el caminar de la perrita y ya no se lo creen, ¿no? Los impresionó con su inglés fluido y su presencia supermánica, pero yo creo que ya se ha desmontado la figura de Sánchez.
Yo
tengo esa sensación.
Sí, se ha venido abajo, está claro, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Los estrategas del Partido Popular, insisto en esto, o sea...
¿Dónde están los asesores de Feijóo? ¿Dónde están los asesores de Feijóo?
Sí, es que incluso hasta la propia lideresa del Partido Popular, que compite con el señor Feijóo, está dando últimamente unas imágenes lamentables. La verdad es que a mí me asombró, sobre todo el lenguaje no gestual de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este reconocimiento del Día de la Comunidad, subida en un atril que no le correspondía protocolariamente bajo ningún concepto, ¿vale? Pero bueno, ya que te ponen en un atril, por lo menos pon una cara digna, ¿no? Pero es que parecía que, no sé, que estaba poseída. O sea, es que yo la verdad es que no sé qué.
Le habían dado instrucciones, Leopoldo, le habían dado instrucciones. Hoy, despacito, con buena letra, no insultes a nadie. Demuestra que eres una chica dócil.
Claro, sí, pero
utiliza tu carita de porcelana para dar... es un postureo todo. Yo la verdad es que es todo un postureo.
Pero insisto, el lenguaje gestual, o sea, supuestamente tiene a uno de los mayores gurús de la comunicación en España.
Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Yo no tengo tan claro que sea tan gurú.
No, yo tampoco, lo digo irónicamente, obviamente, ¿no? Pero es que...
Que no tiene límites es una cosa, pero que sea muy eficaz, no sé, tiene su público objetivo. A mí de duro que no me convence, cada día menos.
Sí,
y además en el cargo que ocupa, después de lo que hizo, tenía que haber salido por la puerta adelante, despedido o dimitido. Pero ni para eso tienen valor en el Partido Popular, para presentar una alternativa seria. Qué pena que no tengamos un partido de oposición.
Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Pues esa es la duda de algunos entre los que yo me encuentro. Yo estoy huérfano de partido a quien votar, ya te digo, ¿no? Entre Málaga y Malagón no sé con quién quedarme, ¿sabes? Pero alguna opción. Ahora, al final va uno y vota Coalición Canaria.
Iba por ahí, porque ¿sabes qué se lo está currando?
Sí.
Carlos Alonso. Las cosas como son, ya se lo dije el otro día, que me parecía un buen candidato.
Pues mira, te adelanto, Carlos Alonso va a estar aquí probablemente esta semana o la semana que viene, y Juan Fernando López Aguilar también va a estar aquí en la emisora. Es decir, vamos a tener dos candidatos. Estoy esperando que el Partido Popular me ofrezca un candidato de la lista europea. No me hagas hablar más, que hoy estoy bastante caliente con el Partido Popular. Venga.
Es que hasta en eso no son nada operativos.
No, están fatal.
Están todos los candidatos ya montados, están ya empezando su... Bueno, ya le digo, el primero fue don Carlos Alonso, ¿no? Pero ahí tenemos a don Juan Fernando López Aguilar, y el Partido Popular no se sabe qué candidato. Yo me temo que será algún candidato con nombre en Génova, hermanísimo, y que solamente habla de plátano.
Bueno, pues ya lo veremos. Don Leopoldo, la semana que viene más. Igual te llamo mañana, ya hablo contigo esta tarde.
Muy bien, perfecto.
Un abrazo, campeón, cuídate mucho. Un
saludo.
Chao. Bueno, pues hoy le estamos dando cañita al Partido Popular, pero es que a veces se lo merece, porque los ciudadanos españoles necesitamos alternativas. Tenemos un gobierno que estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo con él, pero necesitamos una alternativa siempre, ¿no?, para valorar, y la verdad es que no se puede valorar nada. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días.
¿Qué opinión le merece la manifestación? Usted, que yo sé que le va a dar leña. Leopoldo le ha dado leña siendo más o menos afín al Partido Popular, pero ¿qué le parece una manifestación el 26 de mayo?
Bueno, me parece que Feijóo quiere meterse en un berenjenal donde dobla las apuestas por crear más tensiones en España contra un gobierno que es perfectamente legítimo, ¿eh? Porque las manifestaciones siempre son contra algo, ¿no? Pues esa manifestación es contra un gobierno que es legítimo y que plantea una serie de alternativas para resolver problemas del país, ¿no? Lo que pasa es que Feijóo usa las manifestaciones para destacarse en campaña electoral. Bueno, ya veremos qué uso hace de eso. Pero la sociedad española, yo creo que busca más tranquilidad y busca más criterio político que ruido y chillido, ¿no? Y a mí me parece descalificación masiva, ¿no? Entonces yo creo que esa batalla la tiene perdida Feijóo por ese camino, ¿no? Por mucho que pueda ganar las elecciones europeas ante el Partido Socialista, ¿no? Pero esa batalla a largo plazo no es el camino que va a elegir la mayoría de las personas en España, ¿no? Entonces creo que, bueno, es una estrategia que tiene el Partido Popular de no ceder en absoluto al PSOE, de seguir masacrando a Pedro Sánchez y al PSOE, pero creo que eso es una mala jugada y le quedan 3 años para seguirlo haciendo. Es decir, que 3 años en ese plan no me parece que sea un buen plan.
Bueno, ¿y qué te iba a preguntar? ¿Tú le hubieses llamado la atención más fuerte de lo que le ha llamado el PSOE a Óscar Puente por las desafortunadas declaraciones que hizo el fin de semana? Bueno, declaraciones, ¿no? Fue un, no sé si era un foro de comunicación de la comunidad autónoma, donde dejó claramente entredicho la figura de Javier Milei, que será más afín al Partido Socialista o menos, pero es el presidente de un país amigo, ¿no? ¿No le hubieses tirado más de las orejas desde el propio gobierno, desde el propio partido?
Sí, hombre, yo creo que Óscar Puente tiene que aprender a retener sus comentarios y lo que piensa. Es decir, que es un ministro de España y aunque hable demasiado por Twitter, tiene que aprender a contenerse, ¿no? La contención, en este caso, es una virtud muy importante en la política, ¿no?
¿Y no deberían obligarle a retraerse? Por lo menos es que ha dicho que se reafirma en las declaraciones.
Bueno, cada uno tiene su estilo de comunicación. Es verdad que Milei es un personaje muy interesante desde el punto de vista de cómo se comporta, ¿no? Es decir, cuando tú lo ves con aquella motosierra, pues la verdad piensa que se ha tomado algo. Que es un poco lo que ha dicho Óscar Puente, no ha dicho nada muy grave. Es decir, cuando tú ves a un tipo que, aunque sea presidente, aunque fuera en la campaña electoral, que saca una motosierra en plena campaña para recortar todo, pues sí, piensas que se ha tomado algo, ¿no?
Pero lo podemos decir tú y yo, José Luis.
Claro,
pero el problema un ministro
es que el ministro quizá tiene que tener una mayor contención, pero bueno, si lo usan desde el punto de vista de la técnica comunicativa, si lo usas como pararrayos, pues no está mal. No puedes al pararrayos echarlo a la calle ni llamarlo de ninguna manera, sino simplemente dejarlo ahí para que siga parando rayos y generando también corrientes de opinión profunda, ¿no? Pues realmente lo que ha hecho es ha puesto en evidencia cómo se las gasta el Milei. Es decir, que tú dices un comentario y él la multiplica por 3 la apuesta, ¿no? Que es lo que hace un poco la ultraderecha. Es decir, el espectáculo de el Itumas al cubo, ¿no? De forma, es la manera de atraer la atención, ¿no? Estamos en la economía de la atención y lo que interesa es decir la barbaridad más grande para que mi atención sea el centro del foco de los espectadores. Entonces, bueno, como técnica está funcionando porque la ultraderecha en toda Europa está camino de convertirse en una fuerza decisiva en la próxima configuración de la Comisión Europea, ¿no? Y en ese sentido, pues es interesante aprender un poco cómo funcionan estas élites de la nueva política. Lo vemos también en Francia, cómo son capaces de usar el TikTok, todas las estrategias de comunicación para hacer valer sus ideas, ¿no? Lo que ha hecho Óscar Puente, un comentario que yo creo que podemos estar de acuerdo, como tú dices, cualquier persona en cualquier espacio, y él lo ha usado como multiplicador, como efecto multiplicador, y bueno, veremos qué impacto tiene. A mí no me parece mal que tú en un comentario de ese tipo te mantengas, si eres el ministro dedicado al pararrayos, ¿vale? En esa posición, en una estrategia de comunicación alternativa, es probable que eso venga bien, ¿no? Es probable que venga bien. Ya veremos.
Bueno, pues ya veremos, sí, la verdad es que sí. Oye, una cosita, ¿qué te parece la portada de la ABC? No sé si la has visto hoy, donde dando bombo y platillo al leñazo que le da la Junta Electoral Central al CIS de Tezano, no por nada, sino porque ¿quién le mandó a él publicar una encuesta sobre la repercusión que había tenido la reflexión de Sánchez? ¿Tú no crees que hay cosas peores?
Yo creo que Tezano, que fue profesor mío en sociología, que es un buen sociólogo en España, un tipo de referencia.
Era un sociólogo de referencia y con mucho prestigio antes de ser presidente o director del
bueno, él está acostumbrado a este mundo del debate, ¿no? Es una persona muy dada al debate, ¿no? No creo que tenga ningún problema porque le acusen de nada, ¿no? Tiene una dilatada carrera profesional de estudio, de análisis. Y yo creo que lo que hace es tener la intuición de qué es lo que interesa en cada momento. Y claro, esa intuición del sociólogo. A ver, los sociólogos somos, porque yo también soy sociólogo, somos curiosos, nos gusta saber qué pasa por la mente de las personas y usamos la coyuntura para eso. Es decir, en cada coyuntura las cosas se ven de una manera distinta. Y claro, lo que ha hecho Tesano es que, en base a su curiosidad sociológica, y dado que preside el CIS, pues lanzó una propuesta de investigación urgente, porque hay medios para eso, que es muy interesante. Lo único que deben hacer los partidos, en mi opinión, es usar la información, porque la información del CIS es abierta. Es decir, es una información
pública,
que tú
¿sí?
puedes utilizar. No la cocina, no te la dan cocinada, sino que tú puedes cocinar esos datos. Y en ese sentido es interesante para el Partido Popular y para todos los partidos cocinar a su manera, cruzar en definitiva las respuestas directas de las personas encuestadas con los históricos que tienen, cruzar esas respuestas para ver un poco por dónde va la atención del público, ¿no?, de la sociedad. Y ese asunto yo creo que deberían hacerlo, si no lo han hecho ya, que creo que sí lo han hecho, porque les daría cuenta de cómo la población española valora ese tipo de gestos, ¿no? Los gestos de reflexión, los gestos de contención, los gestos de cambiar la forma de comunicación. A mí me parece que merece la pena que nos paremos a pensar todos, como hizo Pedro Sánchez, sobre qué país estamos construyendo y cómo lo vamos a construir. Y aunque no ha dado respuestas todavía, porque ha prometido esa respuesta para después de las elecciones europeas, sí que hay que estar muy atento a esas respuestas. Es decir, el problema de la gobernanza, el problema de la política en la que estamos metidos, el conflicto político, las encuestas que dicen que la forma de hacer política que tiene el Partido Popular cuando está en la oposición incrementa el conflicto político y social cada vez que el Partido Popular está en la oposición. Esos datos merecen la pena ser estudiados. Y espero que el Partido Popular los estudie para cambiar de rumbo, porque eso es lo que permitirá al Partido Popular cambiar de rumbo debidamente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo me encuentro huérfano, ya te digo yo que estoy huérfano y no sé qué hacer, a dónde mirar ni a dónde no mirar. Pero ¿tú crees que este gobierno tiene capacidad legislativa? Porque los últimos movimientos, y sacar pecho de los datos del paro es fundamental, porque los datos son buenos. ¿Pero tú crees que el debate de este país ahora hay que centrarlo en la tauromaquia?
Bueno, no. Lo que hace, a ver, el gobierno, estamos hablando de un gobierno de coalición, en el que hay dos partidos que compiten también dentro de la coalición, que tienen un elemento, un eje programático, pero luego tienen diferentes perfiles. Es cierto que el tema de la tauromaquia es un asunto bien valorado, esta propuesta que ha hecho el ministro de Cultura, por las capas urbanas de la sociedad española que no están concernidas por este tipo de cultura, que bueno, yo creo que está bastante superada en España. En Canarias no te digo, en Canarias el último toro creo que murió de hambre en la plaza de toros de Tenerife, es decir, que nunca hubo mucho interés por este asunto en Canarias. Pero sí, bueno, lo hubo después, cuando Camacho, el diputado Camacho, puso en marcha la Ley de Protección Animal de Canarias, que fue una iniciativa bastante pionera en este asunto, y se puso de moda el tema del animalismo, ¿no? Él fue uno de las personas que lo puso de moda. Bien, este asunto no es un asunto muy importante, pero sí que atrae la atención de un público concreto que, digamos, apoyaría a Somos o al partido de Yolanda Díaz, y sí encrespa los ánimos en el Partido Socialista, porque el Partido Socialista siempre es más templado en estas cosas, ¿no? Y bueno, hay regiones españolas como Castilla-La Mancha, donde la tauromaquia sigue siendo muy importante, ¿no?
Y en Madrid también.
En Madrid también, pero bueno, te digo la reacción que tuvo el presidente de
Castilla-La Mancha
inmediatamente de crear un premio alternativo, ¿no? Bueno, son batallas políticas menores. Lo importante, las batallas políticas importantes se están dando en Europa y las estamos dando. Realmente estamos viendo qué va a ser de nosotros en Europa. Si en Europa tenemos fuerza los partidos de izquierda y los partidos socialdemócratas en general para hacerle frente a los retos que tenemos por delante, cambio climático, problemas de la guerra de Ucrania, problemas de Gaza, los problemas africanos que tenemos en Canarias en concreto, si eso lo vamos a asumir con partidos fuertes socialdemócratas que plantean políticas de integración o pensamos en políticas de contención, de poner muros entre África y Europa para que no haya esos flujos migratorios, o los conducimos debidamente o somos irrelevantes en ese proceso. Y esta es la cuestión, ¿no? Es decir, si votamos a Coalición Canaria seremos irrelevantes en ese proceso. Si votamos al PP, pues tenemos una trayectoria de pactos entre populares y socialdemócratas en toda Europa que merece la pena analizar desde el punto de vista histórico. Si tenemos políticas más socialdemócratas, pues tendremos una mayor presencia en temas como el cambio climático. Se va a presentar, o la candidata del PSOE a las europeas es una de las personas a nivel internacional más valoradas en las políticas climáticas, y digamos que la apuesta por el tema climático está clara en este caso, en el caso de Teresa Rivera. O planteamos un voto de ultraderecha que niega el cambio climático de entrada, y en Canarias pues tenemos que aprender a valorar lo que significa el cambio climático y lo que va a significar. En estos días yo estaba haciendo un balance solo en la costa de Adeje, donde tenemos 10.000 trabajadores solo en los hoteles, lo que significa el cambio climático en ese lugar. Es el incremento de las temperaturas, los problemas con la elevación del nivel del mar, los problemas de falta de lluvias, cómo eso está afectando o va a afectar a la salud de las personas que vienen a hacer turismo a Canarias, ¿no? Este es un problema recurrente que tenemos que valorar a largo plazo. Si no nos adaptamos al cambio climático, ¿qué va a ocurrir? Y por tanto, tenemos que ver qué políticas plantea cada partido, o qué vamos a hacer si no somos capaces de canalizar las migraciones debidamente y coordinamos las acciones políticas con los países africanos, fortaleciendo esos países, ¿no? Es decir, que tenemos que ver sobre qué va esto de Europa y qué Europa queremos para los próximos años, ¿no?
Y además son más años que una legislatura, son 5, ¿no?, los que se mantiene el
son
Parlamento.
Son 5 años, pero las políticas son de muy largo plazo. Las políticas que se implantan en Europa son las que condicionan a todos los países de la Unión. Ahí tenemos que ver qué queremos ser en el contexto, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez es el presidente español que más influencia ha tenido en la Comisión Europea, básicamente porque habla idiomas. Básicamente es porque es un tipo que aprendió inglés muy pronto, muy joven, dedicándose a trabajar en temas de la ONU en los Balcanes, precisamente. Y ese trabajo le dio una soltura en el tema idiomático que le ha permitido, además de su arrojo político y su capacidad para innovar en las circunstancias más comprometidas, como ha demostrado siempre, ¿no? Le podemos echar en cara muchas cosas a Pedro Sánchez, sin duda, pero que es un innovador político, no podemos negarlo, ¿no? Porque deja descolocado a sus oponentes a cada jugada, ¿no?
Una y otra vez.
Es un gran jugador político, pero por ejemplo la jugada que hizo con los fondos Next Generation fue genial para España, porque yo recuerdo cuando estábamos hace 4 años en mitad de la pandemia, que un buen amigo me preguntaba, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar cuando estábamos en el cero turístico absoluto, ¿no? Cuando íbamos a Adeje o Arona, o las personas que vivían ahí, porque en aquel momento no podíamos salir, es decir, hace 4 años no podíamos salir de casa, y me decían que aquello era horroroso, ¿no? Es decir, ver todos los negocios cerrados, todo el sector turístico cerrado, ¿cómo afectó eso a nuestra economía? Y ante eso, un presidente va y plantea unos fondos nuevos, un endeudamiento de toda Europa por 800.000 millones de euros, de lo que España va a recibir 160.000 millones. Y ese arrojo político, esa resolución de defender políticas de gran calado a esa escala, es la que ha resuelto los 21 millones de trabajadores que tenemos hoy en España, ¿no? Es decir, que esas políticas no son baladí, no son movimientos políticos que no tienen una consecuencia, tienen muchísimas consecuencias. Es decir, la innovación política, la capacidad de innovar en un momento tan crudo como aquel, porque hay que ponerse en el pellejo del presidente del gobierno de España en ese momento, ¿no? Y esa capacidad de resolución es la que necesita Europa en este momento. Yo cuando veo a José Borrell, que ha sido el líder europeo y mundial, que le ha hecho frente a Rusia, es decir, José Borrell en este momento es una persona de la que estamos orgullosísimos los que hemos votado al PSOE, por supuesto, pero una persona que tiene que protegerse de Putin. Si es una persona que tiene que ver dónde come, qué come, con quién está, con quién no está, quién lo vigila, porque es una persona perseguida por Putin, el que tiene sobre su cabeza la promesa de Putin de acabar con él. ¿Por qué? Porque ha sido el primer político europeo que le hizo frente a Putin en la guerra de Ucrania y que ha dirigido la operación para que Europa se unifique ante Rusia por el problema de Ucrania, ¿no? Y esto es significativo. Esos son los políticos que a largo plazo resuelven problemas. Se podrá decir si Pedro Sánchez es mejor que Felipe González, que Aznar o que el otro. Pero en el momento en que necesitábamos un buen presidente, lo tuvimos hace 4 años. Y esto merece un respeto.
No todo va a ser malo. La verdad es que la historia pondrá cada uno en su sitio y todo lo que está haciendo Pedro Sánchez no es una debacle. Algunas gestiones en condiciones ha hecho. Y esa que estás nombrando tiene poco que criticar, la verdad. José Luis, la semana que viene hablaremos de quién ganó las elecciones en Cataluña. Esta semana solamente
muy bien. No lo imaginamos. Muy interesante. Sigo a la campaña muy de cerca. Me parece interesantísimo, por ejemplo, cómo el Partido Popular, Alejandro, ha hecho un quiebro a su propio partido en Madrid. Me gustan mucho los candidatos del Partido Popular en Euskadi y en Cataluña, porque no siguen las instrucciones de Génova. O Génova sabe que en esos sitios tiene que cambiar el discurso, que también es posible, ¿no?
Es posible.
Y me gusta mucho.
Es posible, hermano, es necesario que el Partido Popular cambie el discurso en Cataluña y en el País Vasco porque los resultados electorales ya son los que son durante mucho, demasiado tiempo.
Claro, y allí tienen un candidato estupendo que hace frente a, desde su posicionamiento, en el que yo no estoy de acuerdo, pero hace frente con mucho respeto al independentismo.
Y coherentemente.
Y no estoy de acuerdo con su posición.
Y muy coherentemente. Don José Luis, la semana que viene hablaremos de qué ha pasado en Cataluña y seguiremos hablando de Europa. Un abrazo. Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Héroes del Silencio nos ofrece Héroe de Leyenda.
A mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox.
Bueno, pues está perfectamente puesto la diadema. Muy buenos días, doña Inma Díaz.
Hola, buenos días.
Es que no podemos volver a tener el mismo error. Hombre, estar toda la sección con los pelos de Inma por encima de la diadema de los
me
cascos.
Me curro el pelo para llegar aquí con el carmen la diadema y parece una loca.
Pues hoy vamos a hacer poca broma, porque vamos a ir directamente al grano con un tema que nos traes hoy a la palestra, que me parece muy interesante y a ti te parece más interesante que a mí todavía.
Sí, mira, yo he hablado ya de la exposición de los niños en redes sociales e internet alguna vez aquí, pero en estos últimos días me han pasado dos cosas y quería ya posicionarme en serio y decir esto, mira, esto hay que decir, estoy en contra, estoy a favor, porque es algo que no sabemos lo que va a pasar en el futuro con todos estos niños, ¿no? Me pasan dos cosas. La primera es que hace un par de días tengo un debate en un live de una llamada Instamamis, que son mujeres o instapapis, pero en este caso era un instamami, que son perfiles familiares con niños que utilizan las imágenes de sus hijos en sus redes sociales, TikTok, Instagram y todo. Todos conocemos a Verdeliz, esta era otra, ¿vale? Ella está haciendo un live defendiéndose porque había ocurrido algo tremendo en Estados Unidos con una instamami que la habían acusado de abusar del trabajo de sus hijos en redes y todo el tema, incluso no sé si acabó en la cárcel esta mujer. El caso es que ella se defendía y claro, yo tuve que entrar en debate con ella, porque yo estoy en contra, o sea, por mucho que lo pintes de bonito y tú quieras, es tal el entramado económico que tienen esas mujeres con las marcas de lo que anuncian, que ya es muy difícil salir de ese círculo y están utilizando a sus hijos como una mercancía. ¿Vale? Eso me ocurrió por un lado. Tuve un encontronazo con ella en este debate que se hizo. Y luego me pasa que hay una noticia también de una influencer. Y esto son imágenes inquietantes, lo sé, y que a mucha gente no le gusta pensar en ello, pero es la realidad. Sube una imagen de su hija de 2 años comiéndose un yogur con la cara manchada de yogur. Y esa imagen puede ser lo más tierna del mundo para gente sana, pero se lo comparte, esa imagen la comparten una tienda de, entre comillas, juguetes para adultos, que son páginas que atraen a, digamos, que a esas personas interesadas en niños. Vamos a decirlo así, porque como este audio se está escuchando también ahora por Facebook, no vaya a ser que nos lo censure Facebook. Todos entendemos de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, una imagen tan tierna como una niña comiéndose un yogur, la comparten una tienda de este tipo. Ella, por supuesto, trata de pararlo. Legalmente no puede hacer nada, porque ella lo subió. De alguna manera lo que estoy tratando de decir es que cualquier imagen que compartamos de algunos de nuestros niños puede ser utilizada, porque en las redes sociales, igual que en la vida, hay gente muy mala. Entonces, tú puedes subir, exponer a tus hijos, sí, y tú decides, cada uno lo decide. Yo tuve la suerte de que no tuve que tomar esa decisión con mis hijos porque no había redes sociales en esa época, pero sí tuve que tomar otras decisiones. Por ejemplo, ¿yo dejaría a un niño de 10 años ir a carnavales a la Plaza de España solo?
¿Con un móvil en la mano?
No, sin móvil. O sea, el mundo es cruel y hay gente en el mundo. Están en las redes y fuera de las redes. Pero mi pregunta es, ¿tú con un niño de 10 años lo dejarías ir en carnavales, a disfrutar de carnavales solo en la Plaza de España? ¿De verdad? O sea, nosotros tenemos que poner límites, los ponemos límites. Entonces, en las redes sociales ocurre lo mismo. A mí, esto hay una, digamos que hay una, ¿cómo se llama? Un movimiento que se llama Stop Serating, que serating es la exposición de los niños por parte de los padres en las redes sociales, que es un movimiento ya que se está mirando. ¿Por qué? Porque como yo le preguntaba a esta chica en el debate ese que hubo, ¿tú me puedes asegurar que en el futuro tus hijos no van a tener ninguna consecuencia psicológica por haber tenido esa exposición de su vida privada en público? Porque lo está decidiendo ella. O sea, la Constitución nos asegura, la ley, a la intimidad, al honor, ¿vale?
A los niños los pixelan en televisión.
Sí, pero eso es otros medios. Sí, sí. Ahí está. En otros medios ya se ha regulado o se está regulando. Por ejemplo, ella me hablaba de los niños actores. Hay niños actores. Los vemos en los anuncios, los vemos en las películas, los vemos en teatro.
Pero hay legislación.
Pero
también
hay legislación. Antes no la había y todos conocemos a muchos juguetes rotos niños, entre ellos Marisol, por ejemplo, de la época antigua, o el de Solo en casa, que ha terminado fatal, incluso denunciando a sus padres, ¿vale? Hoy hay una regulación que regula el tiempo de trabajo de esos niños, cómo se tiene que hacer, dónde va el dinero, y no ese dinero se tiene que guardar en un para los niños cuando sean adultos. O sea, ya ha habido casos de denuncias de instamamis que se estaban gastando en operaciones estéticas el dinero que ganaban con sus hijos en las redes sociales, ¿vale? Eso los niños actores interpretan un papel y luego se vuelvan a su casa con sus papás, sus mamás, su colegio, ¿vale? Y nadie sabe ni dónde estudia, ni quién es su padre, ni quién es su madre, ni qué amiguitos tiene, ni si tienen problemas de logopedia o tienen un problema psicológico o si...
Está regulado y protegido. Exacto.
No, quiero decir, la diferencia es que en las redes sociales lo que enseñas es la vida privada y la intimidad de un menor que no puede elegir. Probablemente ese menor, cuando sea adulto, mire para atrás y a lo mejor diga, ¿por qué me hiciste esto? O sea, no hablo de poner, por ejemplo, una foto de vez en cuando de tu hijo en redes, ¿vale? Que yo te haría una pregunta, o sea, le haría la pregunta. ¿En qué beneficia subir una foto de un menor a una red social? Ahí lo dejo. ¿En qué beneficia? ¿Qué le qué de bueno?
Algunos likes más que puedes conseguir. No más.
Ya, o sea, yo sé que es orgullo de que tu hijo es guapísimo, monísimo, pero cuanto más guapísimo y más monísimo y más en la playa los pongas divirtiéndose, esas imágenes se pueden utilizar. Aunque digas que lo tienes solo para amigos, alguien puede hacer un pantallazo. Yo ya conté aquí la experiencia de una amiga que subieron, no ella, sino un vídeo de su hija guapísima, que ella compartió por WhatsApp y alguien la subió a redes sociales, que se viralizó de tal manera que en el colegio todos los niños y los padres de los niños de sus compañeros venían a ella a darle besos y a tocarla y decirle, ¡ay, te he visto por la tele! Y llegó un momento en que la niña se negó a que la grabasen. O sea, pasa factura el que una niña... Y nadie sabe, además, porque las redes sociales es algo tan nuevo que no tenemos un histórico de lo que va a pasar con esos críos. Yo estoy hablando básicamente de los que hacen negocio con ellos, porque ya se ha declarado que algunas instamamis, digamos, sí han admitido que las marcas pagan más cuando los niños están. Quiero decir, si yo voy a hacer un anuncio de lo que sea, de Dodot, y no está mi hijo, o no le estoy cambiando el pañal a mi hijo, o no le, pues la marca o no paga o busca otra instamami.
¿Vale? Que tenga.
Okay. Entonces, hay una falta de regulación y ya es hora de que esto se regule de alguna manera. ¿Qué dicen las mamás o los papás? Digo mamás sobre todo porque no es que con los papás no ocurra, que ocurre. Pero digamos que hay muchísimos más perfiles, porque es como que es más popular el de ver historias de mamás con niños en las redes, ¿no? ¿Qué dicen ellas? Pues que los niños, como me contestaba esta mujer, que ¿tú te crees que mis hijos se van a acordar de lo que hicieron un día?
Se lo van a recordar.
Pues, claro.
Se lo van a recordar.
El rollo no que se acuerden tus hijos, es que se lo va a recordar esa memoria digital, o sea, la huella digital que le estás dejando, el serating le está dejando esa huella digital en internet, es tan bestial que tus hijos no es que lo vayan a recordar, es que se lo van a recordar. Cuando entren en el instituto, probablemente sus amigos del instituto le hayan visto bañarse, cambiar el pañal, tener rabietas, saber si han ido a un logopeda o si tienen problemas de algún tipo mental, como ha ocurrido. O sea, es tan bestial lo que está pasando con los niños y que no se está regulando, porque no está... El tema es que no se está regulando. Entonces, debería ya ponerse una ley que diga, stop aquí, hasta qué mínimo se puede dejar de hacer. Mientras tanto, lo que está ocurriendo, que están haciendo lo que quieren. Entonces, hay declaraciones de niños que tienen horas y horas y horas de grabaciones después de cenar, porque al día siguiente hay que publicar. Porque eso, las redes sociales es como un animal que no tiene nunca está lleno cuando empiezas a alimentarte. O sea, siempre necesita más contenido, más contenido, más contenido. Todos hemos visto cómo los influencers se suben a una grúa y se tiran, hacen locuras por ese like, porque siempre hay que sorprender más. Y con los niños ocurre lo mismo. Siempre hay que tener contenido, siempre hay que tener contenido. Y ha habido ya incluso alguna denuncia. Denuncias de niños. Porque es que ya digo que no sabemos, porque ¿qué pueden tener ahora los primeros niños que han sido expuestos de esta manera?
¿15 años? ¿Mucho?
No, sí, alguna. En este caso es una niña, una chica que ya tiene más de 18, ha denunciado a sus padres, en este caso a su madre, por un blog, ni siquiera una red social, donde se exponía su físico, digamos, era alguna imagen, pero era su blog. Ha habido instamamis que han hecho una publicidad de compresas cuando a su hija le ha venido la menstruación.
Están locas.
Es que eso de loco. O sea, es una injerencia en la intimidad tan bestial que te digo yo que antes o después va a pasar factura a esos niños. A ver, hay. Todos conocemos esos juguetes rotos de otros medios que ha pasado, pues como yo te digo, como nuestra Marisol, que terminó escondiéndose porque. Pero está ocurriendo también hoy en día con las televisiones. Que, o sea, a pesar de la regulación, se está exigiendo a los niños grabar más o trabajar más. O, ¿vale? Es terrible. Pero es lo que hay. Hay que luchar con eso.
Esta última semana he estado oyendo de que el gobierno de España quería empezar a regular el tema de los influencers.
Ya. Sí. Lo de la publicidad.
Le ponemos como tarea este tema antes, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que por encima de la ley está el derecho de los progenitores. O sea, un niño puede, por ley, decir a los 14 años que no quiere ser grabado. Pero por encima está el derecho de sus padres, que pueden quitarle el derecho. Es así. O sea, un niño, aunque él quiera no ser grabado, y ya se han visto cosas de niños que no quieren ser grabados y los dicen. Entonces, tú dices, chico, pero es tal el entramado, de verdad. Es tal la... ya no nos damos cuenta, pero si lo ponemos en esto global, es tal la industria económica que se mueve alrededor de los niños en Internet que cuesta bajarse del carro. O sea, esta mujer, sin sus hijos, está con la que yo me pegué el otro día por las redes, sin sus hijos... no ganaría el dinero que está ganando.
A lo mejor ni un euro. Porque atractivo
es... Ella ha hecho una tienda de zapatos, pero utiliza a sus hijos, pero no solamente lo utiliza para vender su tienda de zapatos, ojo. Utiliza otras marcas, porque yo lo he visto utilizar. Marcas de pañales, ¿sabes? Hay otras que le dan más dinero. Entonces ya ha entrado en un nivel, a lo mejor, a esto se llega a lo mejor sin querer. Es decir, a lo mejor tú tienes unos hijos y te metes sin querer. Tu perfil es bonito, tu perfil... y las marcas te llaman. O sea, a lo mejor entras sin darte cuenta. Y entras en un bucle que es que dices, uy, ¿cuánto dinero, cuánto dinerito? No veo que haga daño porque yo solo presento a mis hijos. Muchos de ellos dicen, presento a mis hijos en momentos bonitos, pero es su intimidad. Sean bonitos o feos, es su intimidad y solo ellos son propietarios de esa intimidad.
No sabemos a dónde vamos a llegar, pero desde luego tenemos que ir poniendo ya las luces largas porque esto pinta muy malamente. Sí. Y no esperar que haya una desgracia, no esperar que haya un problema, que haya una noticia bomba de una...
No,
de
ya un menor. Las hay, pero no las conocemos.
En España todavía estamos un poco...
Mira, Dulceida está embarazada y ha dicho que no va a ser una instamami. Vamos a ver si lo
puedo. Pues nos alegramos. Isma, la semana que viene morra.
Más, a ver si más... divertido.
Seguro que sí. Hasta la semana que viene. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Bueno, pues ya tenemos aquí a don Pedro González de la trinchera ideológica conservadora. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días.
Digo conservadora por no llamarte fascista, porque últimamente te llaman mucho fascista, ¿eh?
No sé, no los escucho.
Tiene los oídos selectivos, ¿no?
No, no que sea selectivo.
Es lo más inteligente, pero ya te lo digo yo, ¿eh? Cuando alguien te dice cojo y no lo eres, ¿para qué te va a enfadar?
Palabras necias, oídos sordos, dice el dicho, ¿no?
Cierto.
Uno intenta hacer. Yo, cuando en algún que otro pleno alguien de la bancada socialista llegó a hablar del fascismo, pues yo le, bueno, y en alguna que otra tertulia, yo siempre le respondía menos de lo que quisiera, ¿no? A partir de ahí, como ya no entraba en el debate de si lo era o no lo era, sino sobre el fondo del asunto, sobre como el fondo del asunto, están huérfanos de ideas y huérfanos de defensa de proyectos, sino se limitan única y exclusivamente a tachar al otro de facha, fachofera y fascista y todas estas cosas.
Sí, a desacreditar, que es lo...
Cuando tienen que entrar al fondo del asunto, cuando tienen que debatir sobre las ideas, pues ahí se quedaban sin ningún tipo de argumento. Pero ya no era cuestión mía, era una cuestión de oiga, mire, yo estoy defendiendo, y pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el Partido Popular? Defiende que, como se había hecho incluso el Partido Socialista cuando estaba la oposición, que los jueces sean elegidos por los propios jueces, que no haya intervención política. ¿Cuál es la respuesta del otro lado? Es que son unos fascistas que quieren mantener a los jueces de derecha para crear el lawfare y ya está. O sea, no, mire, ese no es el debate.
Y no hay otra posición posible. Yo siempre estoy echando en falta que el Partido Popular tenga una comunicación un poquito más clara hacia el común de los mortales. No se centra a lo mejor en el populismo de desacreditar al adversario, sino con el tema del Consejo Nacional del Poder Judicial. ¿No sería posible que el Partido Popular dijera, mira, estos son mis candidatos y estos son los del Partido Socialista? A esto
le he explicado varias veces.
Pero no ha dado nombres y el porqué.
No, no.
Dice en general, es decir, es que el Partido Socialista mete no, a mi exministro no puede... en el Tribunal Constitucional.
El Partido Popular no está proponiendo nombres, lo que está proponiendo es un cambio de sistema por el que.
Ahora, pero durante tiempo se han sentado a hablar de nombres.
Lo que se está planteando es un cambio de sistema por el que los jueces elijan a los jueces. Y ahora nos vemos cómo todos los acólitos del Partido Socialista, incluidos los representantes de las sindicales, pues salen en los mítines diciendo que los jueces dependen, el Poder Judicial depende de la soberanía popular y por tanto tiene que ser elegido por el Parlamento. Pero sí, ¿eh?
O sea, ¿en algún país se elige popularmente a los jueces? Porque si yo que sepa, los sheriffs sí, el fiscal también.
En Estados Unidos también.
¿Los jueces?
Sí, sí.
¿Del Tribunal Supremo?
Sí, sí.
Sí. Pues no estaría mal tampoco, sí. ¿Te crees?
No, no, pero yo creo que no, porque al final eso creo que desvirtúa. Desde mi punto de vista, yo creo que debe haber...
Un debate que se podría abrir.
Yo creo que debe
ser independiente del Ejecutivo y del Legislativo.
Efectivamente.
Eso es
yo
la
creo
clave.
Yo creo que el debate o que el sistema debe ser elegido entre el propio gremio, ¿no? Y a partir de ahí, yo no soy partidario de esa elección directa por parte de los votantes, porque al final las resoluciones judiciales no pueden depender de la sintonía o no, de la popularidad o no que se puedan tener. Hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país claros ejemplos de ello, que son jueces estrella, que técnicamente no eran de lo mejorcito y sin embargo eran de lo más conocido. Y me refiero a los jueces instructores de la Audiencia Nacional y sin embargo...
Que los pone el Consejo General del Poder Judicial.
Y sin embargo, quienes decidían sobre las resoluciones que ellos dictaban o de las instrucciones o quienes tenían que resolver los juicios, que eran los magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, no los conocía absolutamente nadie. Pero hay algún que otro caso de juez prevaricador que, por lo que tengo entendido, su propia secretaria avisaba a los medios de comunicación para que indicase cuando iba a estar en un tablao flamenco, cuando iba a estar en tal sitio, en tal sarao, en tal otro, para ganar popularidad. Y a mí me parece...
Garzón, Pedra... Es que hay algunos, ¿no? No hay pocos jueces estrellas, ¿eh?
Entonces, a partir de... Sí, pero prevaricadores que hayan sido condenados por prevaricación...
Baltasar Garzón.
No hay muchos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o que se les haya aplicado una interpretación muy flexible y muy extensiva sobre la prescripción de los delitos para que no fuera juzgado y sentado al banquillo por malversación de caudales públicos.
Pero Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial por prevaricador, condenado, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo puede ser un juez estrella de la izquierda y que sea un referente de algunos progresistas?
Porque
yo no lo llego a entender.
Porque no se va hace mucho tiempo...
Entonces hay lawfare en la justicia española,
hace mucho tiempo, hace más de 100 años, Alguien inventó un sistema por el cual no se juzgan los hechos, sino que se juzgan las personas, sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, a partir de ahí, ya no se hace justicia. Es decir, yo tengo que valorar los hechos que realiza una persona independientemente de que esa persona sea de izquierda o de derecha. Pero se ha establecido un sistema en el de los buenos y los malos, por el cual se establece, y además, de una forma muy, muy simple. Es decir, la izquierda son los buenos, y aunque hagan cosas mal, su propósito era bueno, y los de la derecha son los malos, que aunque hagan cosas bien...
Se han equivocado.
Es porque no todo puede ser malo, pero siguen siendo malos, ¿no? Se demoniza. Y con esa cuestión tan absurda y tan simplista, se consiguen unos resultados enormes. Yo he llegado a decir que el paradigma ahora mismo del mensaje socialista en nuestro país es Óscar Puente. Cuanto más primitivo, más cala.
Lo están usando de manera estructurada.
Es que cuanto más primitivo el mensaje, cuanto más ahonda en las miserias humanas, cuanto más va hacia el odio, hacia el resentimiento, hacia ese trasfondo que se tiene muchas veces de forma inconsciente, más cala. Y eso, para eso están los psicólogos, los sociólogos, y para eso yo creo que aquellos que inventaron en su día, cuando el gol del butragueño vota Partido Socialista para activar el subconsciente del ser humano, que nos olvidamos de esas cosas, tienen esto muy bien estudiado. La comunicación, se han hecho experimentos a lo largo de la historia. Hay uno muy curioso, y permíteme que ahora haga este paréntesis, hay uno muy curioso con respecto a una sala de cine hace mucho tiempo, en el que, bueno, normalmente cuando tenían intermedios en su época, pues lo que se vendía
ambiguo,
palomitas y poco más, ¿no? Pues entonces metieron de forma civilina, de forma subliminal, un mensaje sobre el comer tarta. Hicieron la prueba, hicieron una sala de cine en Estados Unidos. Cuando hicieron el intermedio, quedó vacío todas las porciones de tarta que se ponían a la venta. Nunca antes habían vendido tarta en el intermedio. Pero lo colaron de forma que
el inconsciente sí recogía la imagen.
Y eso lo trabajan constantemente.
La publicidad es una ciencia de riesgo, ¿eh?
¿No? Y entonces, las mentes. Claro, estamos hablando de la publicidad y creemos que la publicidad es única y exclusivamente cuando dicen, te ponen las letritas arriba, publicidad, ¿no? Y la publicidad se intercala.
Y vale todo en la publicidad, ¿eh? Porque bueno, hay lenguajes que...
Ahora tenemos un presidente de Cabildo que va a hacer un cameo en una serie de televisión.
¿Ah, sí?
Por lo que parece, el presidente del Cabildo de Gran Canaria va a salir de padre protagonista de Miguel Ángel Silvestre en una serie de televisión.
Ah, no lo sabía, pero mira, está bien. De todas maneras, todavía estoy pendiente que se estrene el docu-reality de Pedro Sánchez, que no hay manera que se emita. Yo estoy loco por verlo.
Bueno,
está grabado, editado y pero censurado.
Creo que habrá quedado desfasado.
Habrá que hacer una segunda temporada antes de la primera.
Claro, yo creo que el problema que tiene es que ha variado tanto el discurso que probablemente el que tenía cuando se grabó la docuserie...
Lo puede poner en evidencia, ¿no?
Imagínate, yo qué sé, tardan un mes en grabarlo.
No, y ahora con la que está cayendo
con tardan un mes en grabarlo. Desde el primer capítulo, cuando vayan a sacar y graben el último, cuando vayan a sacar el primero, ya ha cambiado de opinión 7 veces.
¿Y tú crees que eso será un bulo también, como las maletas de Delcy, que dijo ayer Ábalos que no había maletas, que era ropa interior?
¿Y que no salió del avión?
¿Quién no salió del avión, Ábalos?
No, Delcy. Dice que no salió del avión.
Bueno, ha habido 7 u 8 versiones, ¿no?
Pero a lo que viene a decir ahora, bueno, faltaba la de que la llevó un brazo para que no pisara suelo español, ¿no?
Pero esto dijo ayer en la comisión. ¿De verdad que no hubo maleta?
Vino a decir que no pisó suelo español. Mire, si todo está tan claro, habría que preguntarse dos cosas, o por lo menos yo me pregunto dos cosas. ¿Por qué no se emiten las grabaciones de las cámaras de seguridad?
¿Las han secuestrado o las han destruido? No sé
qué ha pasado. ¿Pero por qué no se emiten? Si todo está tan claro. Y este gobierno que es capaz de sacar comunicados de la Fiscalía General del Estado para intereses políticos, ¿por qué no emitió las imágenes en las que se veía que efectivamente Delcy no había salido del avión? Y en segundo lugar, ¿Por qué se promociona de una forma tan bárbara al inspector que estaba de guardia ese día allí, que acaba de comisario principal?
Porque era un tío muy válido, de mucha
confianza. ¿Y se dieron cuenta esa noche?
Probablemente.
Se dieron cuenta esa noche. Igual que, vamos a ver, yo lo he dicho con cierta ironía.
Pero si había maletas, ¿por qué no se le mete? Ayer Ábalos dijo, me da la vida para querella. Pero es que ayer yo cuando lo voy a decir, es que esto es el mayor bulo que se ha sentado. Es que ya me hizo pensar, oye, ¿habría maletas de verdad o hubo nada más que el equipaje de mano?
Yo creo que...
Pues yo he visto imágenes del mundo de donde se ven las maletas.
Claro que hay.
Yo las he visto.
Creo que eran 39, parece.
Hay dudas si eran 39, 64, 15, tal. Pero es que Ábalos dijo ayer que esto era el mayor bulo instaurado en la sociedad
porque
española.
Ahora se ha instalado la frase de bulo, ¿no? Antes era fake news.
Y judicialmente no hay posibilidades de saber la verdad de este tema.
No, han creado un discurso, han creado un relato. Y todo lo que vaya en contra de ellos es un bulo. Sí,
pero han tardado un tiempo porque han ido haciendo prueba-error, ¿no?
Que la presidenta consorte, porque esa es su profesión, tenga una empresa para recaudar fondos, es normal. Que dirija una cátedra sin ser ni siquiera licenciada, es normal. Que las empresas de las que ella participaba hayan subido un 3.800% la recaudación de dinero público, es normal. Nos podemos calificar todo. Claro, ahora decimos que es
todo
un bulo.
Todo
ahora
bulo
es un
no
bulo
es.
De la, de, bulo un bulo de la derecha y ya está.
Todo bulo no es.
Vamos a ver.
Ahora, ¿es que ilegal?
Es normal.
¿Es legal? Porque a lo mejor no es ilegal queda en nada, ¿no? Pero a moral
efectivamente,
es un rato.
Yo he dicho en alguna que otra ocasión que yo no sé qué recorrido penal tendrá. Ahora, el recorrido ético que días antes de que el gobierno de la nación apruebe un rescate de 400, 500, 600 millones de euros a una empresa, la mujer del presidente esté reunida con el empresario en hoteles por la noche, en hoteles de la ciudad, pues no parece que sea...
Publicando cosas en redes sociales.
Oportuno. Que,
ahora ya publican,
no,
antes publicaba.
Vamos a ver, ustedes imagínense, yo qué sé...
Es que todo no es mentira.
Al alcalde de cualquier pueblo de aquí de Tenerife, del que quieran, y que vayan a darle el servicio de limpieza, que haya una concesión administrativa para se saque a licitación el servicio de limpieza, y que quien gane la empresa que gane el servicio de limpieza haya tenido más puntos porque traía una carta de la pareja del alcalde recomendándola. Eso cualquiera que
puede
que,
ser legal, pero no nos gusta. No,
cualquiera que lo piense dice,
no puede ser legal,
pero
porque
hay
concursos que eso se valora.
Claro, pero ¿qué hace la pareja del alcalde recomendando a su marido que contrate a esta empresa?
Y después los vínculos no son tan indirectos, que son más directos con los beneficios que obtiene esa empresa con respecto a lo como lo comparte.
Estamos hablando de...
Feo es un rato, cosas como son.
Yo tuve la oportunidad
de... Pero eso no se puede hablar ahora, ya sabes que si no se pone a reflexionar Pedro Sánchez.
Yo tuve la oportunidad de leerme la querella de Hazte Oír. No la de Mano Limpia, que no la he leído, sino la de Hazte Oír. Es que los datos que se reflejan allí son preocupantes.
Y no hay nadie mejor que Hazte Oír para hacer una querella. Porque ya es que... quien.
No, lo que pasa es que la cuestión es que se presenta la denuncia, y además lo hacen en el hecho previo en el que explican el por qué presentan la querella, hacen la denuncia a la Fiscalía el 8 de abril. Y ante el silencio de la Fiscalía y como consecuencia de la interposición de una querella que dicen que es de dudosa redacción, yo no lo sé, y ante la posibilidad de que esa causa se archive y se aproveche ese archivo para decir que esto es cosa juzgada y que no se puede investigar en ningún otro sitio, entonces se personan en el juzgado. Dice, oiga, que nosotros hemos presentado una denuncia en la Fiscalía, acumúlese a estos autos, a esta causa, porque la Fiscalía ni se ha pronunciado.
Y tendrá recorrido, si el problema está
yo no sé si tiene recorrido, no lo tiene.
La credibilidad de los medios de comunicación,
claro,
también es poca, y la de estas dos entidades, entre cero y nada.
Pero vamos a ver, es que lo que no puede ser es que una...
Digo, no había otra entidad para que no sea Hazte Oír o Manos Limpias.
Yo no lo sé, pero que haya una consultora, a mí, independientemente de quién formula la denuncia, a mí que haya una consultora que de contratos públicos, lo máximo que había facturado eran 285.000 euros, que ya me parece mucho, pero una consultora había facturado 285.000 euros. Y una vez que interviene Begoña Gómez, pasa a facturar 20 millones de euros.
Que es muy buena, en lo que trabaja.
Oye, claro.
Que, ¿Y el Africa Center? Ese...
Claro, que después todas las empresas en las que esté vinculada, bueno, yo creo que lo he dicho alguna que otra vez.
Ha tenido mucho
esta
tiempo
pareja
de hacer muchos contactos,
es el socialismo puro. Pero es que este señor se sentaba con Risto Mejide en el Chester, este famoso, a poner a parir las puertas giratorias. Claro, es que él no ha esperado ni siquiera salir del gobierno para hacer una puerta giratoria. No ha esperado ni siquiera. Claro, no puede hablar de puerta giratoria porque, bueno, ha colocado todo lo suyo, ¿no?
Pero también después los descoloca, ¿eh? Porque este no paga, ¿eh? No. Como lo traiciones o digas algo que no le gusta,
es un modelo estalinista. Es decir, todo el que se mueva no sale en la foto.
Y el que me lleva la contraria lo aparto.
¿Cuál es la diferencia? Que Stalin lo fusilaba. Entonces, sabes la historia de Stalin, ¿no? Este que sí. Mucho...
Ayer Ábalos dijo que era una víctima del Partido Socialista, ¿eh? Ábalos, en el
Senado. Porque le pidieron que dimitiera y él no dimitió. Pero bueno, él se... es que él se quiere mucho a sí mismo.
Terrorífico el tipo,
¿eh? Él se quiere mucho a sí mismo y ahí, a partir de ahí, pues ahí se...
Pero
se
salió más contento que entró. Él fue al Senado y salió más contento que entró.
Yo creo...
Porque el nivel de las preguntas...
Te lo iba a decir. Yo, hombre, interrogando, creo que además la presidencia daba mucha flexibilidad en el intercambio de opiniones y demás. Me parece que interrogando... No fueron muy duros, muy duros. Una cosa es que haya que ser cortés, una cosa es que haya que ser respetuoso y otra cosa es que no se vaya a saco, ¿no? con las preguntas, que yo creo que esto merece ir a saco. Es que estamos hablando que el chofer, asesor, confidente, mano derecha para todo del ministro todopoderoso durante el confinamiento iba departamento por departamento, dirigido por el Partido Socialista, ofreciendo un material sanitario del que al parecer se llevaba una buena tajada. Pero es que en alguna que otra ocasión, como se ha puesto de manifiesto en esas mismas comisiones, porque lo ha dicho algún que otro dirigente socialista que se puso muy nervioso, que es que el ministro había llamado antes para decir, mira,
que
va a ir Coldo por allí, recíbelo, que te va a llevar una oferta muy buena. Entonces imagínense, yo qué sé, a cualquier alcalde, yo, porque todavía no hemos llegado a los municipios, pero vuelvo otra vez para que lo entienda todo el mundo en una radio local, a cualquier alcalde. Oye, que te llama el ministro, que es el número dos de tu partido. Te dice, oye, que va a ir fulanito por allí, trátamelo bien. Y después viene fulanito y te dice, mira que yo tengo unas mascarillas aquí que te van a salvar... Porque tú no puedes ir a ningún lado.
No, el tema es feo de narices.
Y fíjate que al final, por donde se rompe todo es porque la avaricia, les hace que, habiendo tenido en su día unas mascarillas que eran certificadas, por ganarle 7 céntimos más por mascarilla, se fueron a otra empresa que no las tenía certificadas y que eran las mascarillas estas chapuzas.
Que siguen estando por ahí los almacenes.
Y por 7 céntimos, por mascarilla, que querían sacarle todavía más, querían exprimir todavía más el limón, pues resulta que salta, se da a conocer la liebre. ¿Por qué? Porque como no funcionaban las mascarillas, entonces saltó el escándalo. Pero si las mascarillas hubiesen cogido las primeras y se hubiesen agarrado los 7 céntimos esos que querían ganar de más por cada una, no se hubiese enterado nadie, como seguramente no se habrá enterado nadie de muchas cosas.
Don Pedro, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene seguiremos hablando de más cosas interesantes, pero la verdad, sigo echando en falta una alternativa a lo que tenemos. No me gusta lo que tenemos, pero es que no veo alternativa.
Pues te estoy viendo ahora como menos mal que no gobierna la derecha, que es el mensaje ese que cala, ¿no?
Me gustaría que gobernara alguien que me generara
ilusión.
Yo
creo que la alternativa se propone, pero es que ya estamos acabando, tendríamos que entrar a analizar el sistema de comunicación que está establecido el socialismo y los 11 principios que está aplicando.
Bueno, pues lo hablamos la semana que viene, que me parece muy interesante. Pedro, bueno, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Radio, tu día. Bueno, pues ayer conocíamos que el Ayuntamiento de Caronte ha tenido la genial idea de apostar por algo tan novedoso, tan con tantas incógnitas, como es la inteligencia artificial. Va a celebrar las primeras jornadas con el nombre, o bajo el nombre, Tacoronte Next Gen. Y para hablar de ello tenemos aquí a dos de sus concejales, además responsables de áreas que van a ser afectadas por estas nuevas tecnologías. Don Álvaro Dávila y don Tarsi Morales, muy buenos días.
Te voy a matar.
Lo he hecho a posta, lo he hecho a posta. Te tenía que apuntar, digo, hoy vamos a empezar sonriendo. Eduardo, buenos días, Eduardo. Buenos días. Es que tengo la manía, bueno, la primera vez que lo dije, tú eres primo de Álvaro y tal, como Álvaro vino ayer, es decir, un colaborador de esta casa habitual. Me gusta tocarle la nariz.
Sí, muy bien.
Ya se acabó, no, don Eduardo. El otro día también nos vimos y también me equivoqué. Entonces ya. Y don Tarsi es que se estrena aquí en Gente Radio, por lo menos conmigo.
Así es.
Bueno, pues no, se repita.
Un placer de venir.
Que se repita. Bueno. Invitado está cuando quiera. Eduardo ya está por aquí, sabe que aquí, aparte de llamarle Álvaro, no lo trato mal. Bueno, pues diga a quien quiera, use la palabra. ¿A quién se le ocurrió esta idea de Tacoronte Next Gen?
Pues mira, desde la verdad que en este tema hemos estado, el compañero Eduardo y yo, desde el principio hasta desde cuando nos presentan muchos proyectos que vienen al ayuntamiento, y por su parte y por la mía en cuanto a la consejería, siempre hemos tenido inquietudes en la modernización, en la innovación.
Tarsi lleva innovación.
De la administración.
Dentro de sus áreas, innovación.
Llevo. Y cuando nos presentan este proyecto, muy ambicioso, es un proyecto que tiene mucha amplitud. Porque afecta a todo, nos presentaron un proyecto orientado a mayores, a igualdad, a muchas cosas. Pero nosotros, cuando nos presentan este proyecto, en nuestro acuerdo de gobierno, habíamos hablado de un tema de modernización de la administración, de agilizar procedimientos, de mejorar los servicios, etcétera. Entonces, en ese proyecto tan amplio, pues lo agotamos a una serie de charlas, y de ahí nace el proyecto.
Que es muy amplio, la verdad.
Es muy amplio, podemos hablar de más cosas. Pero
se habla de transversalidad, pero aquí de todo. Habla de las personas que viven en el municipio y cómo van, tienen que empezar a convivir con esto, pero también cómo se aplica a la formación, a las nuevas empresas, a las relaciones con las administraciones públicas. Es decir, tenéis un montón de parcelas, ¿no?
Efectivamente. Incluyen muchas parcelas y entre los dos hemos acotado esto a los temas que luego comentarán, que es el tema del empleo, la administración pública, la inteligencia generativa, la que genera nuevos procesos, nueva información, y el ámbito educativo.
Bueno, colaboráis con la Universidad de Las Palmas, colaboráis con creo recordar también con el Gobierno de Canarias y con la red CIDE Innovación, aparte de una cátedra que me llama muchísimo la atención, de Caja 7.
Sí, bueno, es la Universidad de La Laguna la que colabora, y realmente, fíjate que lo que estaba hablando Tarsi, estamos intentando, como la tecnología es emergente y está transversal, pues hemos dirigido el público, pues tanto al público más familiar, a que vea el potencial que tiene este tipo de tecnología, pero también a la parte más profesional, y por eso lo hemos enfocado también a las oportunidades y los retos que aparecen en el sector de la empresa, en el sector educativo, en el sector del empleo. O sea, hay muchos, toca muchos palos, el tema de cine, de música, o sea, aquí hay para rato. Y como bien dices, tenemos que ir de la mano de la academia, ¿no? Y tenemos que ir de la mano de otros colaboradores que impulsen esto. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es el tema del desarrollo sostenible, y en este caso también hemos intentado focalizar las oportunidades que presenta la inteligencia artificial en un tema como ese, ¿no? Y no hemos inventado una especie de concurso de ideas de proyectos sostenibles para Tacoronte. Lo hemos llamado Hackathon, y en ese contexto la cátedra que habla, pues que es una cátedra que financia, en este caso, Caja 7, pero que aborda tecnologías como el blockchain, como el big data, este tipo de tecnologías también emergentes, pues van a colaborar y van a ver también las potencialidades que tiene la inteligencia artificial en esos procesos, ¿no? Como bien dices, la red CIDE es la red del Gobierno de Canarias que está en un ecosistema de asistencia a la innovación, centros de innovación y desarrollo empresarial, que coordina la Agencia Canaria de Investigación, y ahí también estamos hablando de toda la difusión posible posible, pues un poco para darle la potencia a este tipo de charlas y que las empresas también estén en la línea con esto. Ahí estaba también un programa que es de la Universidad de La Laguna y que financia en este caso el Cabildo, el área de educación, que se llama IngeniaUL, que también un poco desarrolla proyectos sostenibles a través de ideas de la comunidad universitaria. Entonces hemos atraído a todos estos agentes que trabajan en esta línea un poco para darle potencia al evento, ¿no?
Ahí, dentro del evento hay actos que se celebran en el exterior y actos se celebran en el interior. Empezamos este fin de semana, el día 10 y el día 11, en la plaza de la estación de Guagua, y bueno, pues empezamos por las familias, ¿no? Que no es nada despreciable el acercar la inteligencia artificial al mundo familiar y a las personas que a lo mejor no conocen y que existe este tema.
Bueno, el tema de la plaza de estación es creo que no es baladí, en el sentido de que es un espacio que lleva cerrado 4 años. No es la estación de Guaguas, es una plaza, la se llama la plaza de estación, que porque está en el centro de Tacoronte y antes.
Ah, la plaza de estación. Yo pensaba que en la estación de Guaguas. No.
Es un espacio.
Ah, pues un espacio bien bonito.
Sí, sí, es para este tipo de eventos, creo que.
Y es cierto que lleva tiempo.
Cuatro
sin
años.
Actividad.
¿Cuándo es de 4 años?
Seis años.
Hace más de 4 años.
Eso, 4 o 5.
Sí, porque se hizo una TLP en el 2019 y creo que fue de las últimas actividades.
En la plaza. ¿A nivel de carretera?
No, en las dos plantas que tiene bajo...
Que da acceso después a la zona que se entra por detrás por el...
Es un espacio perfecto para un tema... Para
y con buen aparcamiento, debajo tiene un aparcamiento enorme.
Cerca tiene el mercado, que tiene un parking ahí interesante, y después tiene la plaza arriba, con lo
Pero
cual...
Pero se comunica, ¿no? Yo creo que se comunica desde el mercado...
No,
¿hay que salir?
Hay que salir, y estamos a 200 metros, tal, sí, aproximadamente. Pero bueno, me refiero que allí va a haber... El espacio es Militea, o algo así, ¿no? Que es muy, muy interesante para hacer este tipo de actos. Y es verdad que cerramos este elenco de actividades con una TLP Day, que esas son, que ahí sí que utilizamos espacios abiertos, espacios cubiertos, porque eso sí se prevé una gran afluencia de este público joven que está esperando, porque además es una antesala a la TLP que se organiza en septiembre abajo en el recinto ferial, y que este sí que va a generar otro tipo de, es como una especie de, dentro del evento de inteligencia artificial hemos puesto 2 fines de semana con una serie de actividades profesionales, familiares y demás, pero terminamos el evento tecnológico con este tipo de actos que son bastante, bastante atractivos.
Bueno, entonces, el día 11 y el día 18, espacios interactivos, Tacoronte en Generation familiar. Pero es que el día 10 tenéis encuentros profesionales. ¿Qué es esto de los encuentros profesionales? Aquí hay que pedir cita previa o hay que apuntarse en algún sitio, porque imagino que aquí va la conferencia, que he visto que después tenéis unos colaboradores muy interesantes.
Sí, toda la información está en la página web de Tacoronte Next Gen. Hay inscripción, es para todo el mundo. Y lo que pasa es que las temáticas pues también irán dirigidas al público en este sentido afectado. Es decir, si estamos hablando de una inteligencia artificial al empresario, al comercio, pues ahí la idea es que participe el sector. Lo mismo
y algo más directo ya, que le enfoque más la utilización de la inteligencia artificial en su ámbito, ¿no?
En su ámbito, sí. Sobre todo lo que queremos resaltar en este tema es que la inteligencia artificial no lo estamos... si se fija con lo que estaba antes apuntando Eduardo, cuando habla de desarrollo sostenible y demás, las personas son las protagonistas, no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no ha venido a sustituir a las personas. Lo que en plena cuarta revolución industrial que estamos hablando ahora mismo, son las personas las que alimentan la información que luego la inteligencia artificial procesa y se genera para tomar nuevas decisiones. Entonces, si la información y las personas metemos una información sesgada, la inteligencia artificial dará productos erróneos o productos dejados. Entonces, por eso estamos hablando de que la sociedad no ante este nuevo reto no tiene que ser conformista, sino afrontarlo desde el conocimiento, que es lo que pretendemos en el ayuntamiento. Es decir, la realidad está ahí, no la podemos parar, y tenemos 2 caminos, o mirar para otro lado o afrontarlo con conocimiento. Y de ahí surgen estas jornadas en explicar y ver qué amenazas tiene cuando se usa mal o qué potencialidades tiene. Y los potenciales son muchas, como antes explicó Eduardo, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Están presentes en la inteligencia artificial y en nuestro proyecto que queremos impulsar.
En concreto 4, ¿no? Lo veía: educación y calidad, industria, innovación, infraestructura, ciudades sostenibles y alianza para lograr los objetivos. Es decir... Estas ODS, que tanto se habla de ellas, sí, son tangibles, no es, la Agenda 2030 no es una entelequia. Vais a enfrentaros a estos 4 objetivos.
Claro, estamos empezando a diseñar lo que es la agenda local municipal relacionado al objetivo de desarrollo sostenible. Y como decía antes, el hackathon es una oportunidad donde participa la ciudadanía de Tacoronte y aporta. Entonces realmente creo que ahí estamos intentando pues que este desarrollo, este diseño, esta agenda que tiene unos retos, unos desafíos que tienen que estar aterrizados en nuestro municipio, pues de alguna manera tenga un feedback interesante y tenga retroalimente con esta actividad que tenemos dentro de todas las actividades que hemos previsto para este Tacoronte Next Gen, con lo cual creo que es relevante, ¿no? Y en relación a los encuentros profesionales, tenemos uno relacionado a las empresas, decir, oye, ¿qué oportunidades me genera a mí esto? Evidentemente, estos algoritmos son algoritmos, vamos a decir que son unos algoritmos espabilados, ¿no? Que sí tienes que entrenarlos y tienen sus sesgos, con lo cual también hay que empezar a utilizar este tipo de tecnologías y ver el potencial que tienen, pero hay que utilizarlo bien. Y tenemos otra de los encuentros profesionales que ya está dirigido a la administración pública. Es decir, un poco...
Eso es un tema muy interesante.
Claro, es una sesión que tenemos...
Porque ya se está utilizando inteligencia artificial en la administración, ¿no? No tal y como la estamos entendiendo ahora, pero sí ya, por ejemplo, un contestador automático, un robot que te coge el teléfono, es inteligencia artificial.
El desarrollo de flujos en los procesos, sobre todo aquellos que están automatizados, pues cada vez más tenemos los chatbots de asistencia, o sea, cada vez se van incorporando muchos procesos relacionados a este tipo de algoritmos. Y hablar de la ética y el reglamento europeo de la inteligencia artificial, que además la va a impartir nuestra secretaria municipal del ayuntamiento, Raquel, que va a estar en colaboración con otro compañero del ayuntamiento, de informático, y con el vicegerente de planificación estratégica de la Universidad de La Laguna, Daniel González, que además son expertos en la materia y que creo que va a tocar unos puntos muy interesantes. Es verdad que en este caso está muy segmentado y dirigido al trabajo público.
Bueno, pues empezamos este viernes y acabamos casi un mes, ¿no? Hasta final de mes, 25 de mayo. ¿Será la primera de muchas o esto será un principio y fin?
Nosotros ayer hablamos de que este evento y esta jornada vienen para quedarse, porque creo que...
Es innovadora, ¿no? Yo no creo que haya hecho ningún ayuntamiento, no ha hecho nada parecido, ¿no?
Nosotros, como sé que hay eventos, jornadas por ahí, pero ahora mismo no me viene a la mente ningún municipio que haya celebrado unas jornadas municipales de inteligencia artificial. En cuanto a la administración, antes estaba hablando de que lo que estaba comentando Eduardo, por ejemplo, hay administraciones que ya sí empiezan a utilizar el tema de la digitalización de la información, es decir, las administraciones recaudatorias que mueven procesos masivos, ficheros, consultas, no trabajan uno a uno el recibo como se hacía antes. Entonces, ya ahí se empieza a trabajar con temas de digitalización. ¿Qué apunta la inteligencia artificial? Que ya no es solo un tema de automatizar datos, automatizar procedimientos o digitalizar información. Ahora, esa información se genera y se genera un aprendizaje propio. Pero eso es lo que tenemos que trabajar, que ese aprendizaje, esa información que nos dé, no esté sesgada, como antes comentó Eduardo. Por eso hay muchos equipos de investigación.
El entrenamiento hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien.
Si no le provocamos lesiones.
Lo que queremos insistir aquí es que no es ninguna amenaza para la sociedad. En muchos equipos de investigación no son ingenieros los que están. Hay filólogos. Si la parte de las humanidades tiene que estar cada vez más presente. La ética tiene que estar muy presente en este tema. Cuando digitalizamos información, digitalizamos palabras. Por lo tanto, es importante que las personas estén ahí. Si hablamos de igualdad, pues que estén, porque si nosotros no hay una igualdad, no se trabaja la igualdad en la generación de información, la información que se obtiene de la inteligencia artificial está sesgada, como antes comentó Eduardo también. Entonces, al final, todo tiene que trabajarse desde un punto de vista social y equilibrado. Por eso estamos insistiendo mucho en que esto hay que afrontarlo con conocimiento.
Esos son los riesgos de los que hablaban cuando hablan de los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Que se nutren de la información que nosotros le queremos dar. Y si lo hacemos bien, tendremos una inteligencia artificial sana, positiva, creativa y al servicio de las personas. Y si lo hacemos con mala intención y lo entrenamos en la dirección incorrecta, pues podemos generar una fábrica de bulo, una fábrica de fake y una fábrica de incertidumbre, ¿no? Con lo cual es importante que desde el principio las personas, a través de estas jornadas, entiendan qué es la inteligencia artificial y que no es algo algo que nos va a venir impuesto, sino algo que vamos a tener que convivir con ello y que vamos a ir nutriéndolas día a día, ¿no? Eso yo creo que es un concepto muy importante.
Un apunte, ayer hablábamos precisamente de este tipo de cosas, de la cultura del dato, ¿no? Cada vez ese dato tiene que servir para tomar decisiones y pasamos del dato que por sí mismo no significa nada. La suma de esos datos genera información, esa información está ahí, la tenemos disponible, esa información genera lo que se llama el conocimiento y a partir de ahí tenemos que ser inteligentes, de ahí se genera la inteligencia para la toma de decisiones apropiadas. Entonces ese circuito un poco pues es el que hay que alimentar, pero hay que pasar primero por el dato para después seguir con las fases y que al final podamos ser eficientes, eficaces y demás, pero eso es un poco lo que es toda la trazabilidad.
Me ha venido a mí a la cabeza mi época profesional donde había un procedimiento que se llamaba la validación de los datos de campo, es decir, que la gente iba, el topógrafo, no sé qué, venía, traía datos y tal, y después ya en la oficina se validaban esos datos. Entonces, los datos no servían para nada si no se validaban y se incorporaban a un procedimiento, ¿no? Y de esto te hablo de hace 30 años. Pues, Eduardo, ¿qué te digo? Que ya no me voy a equivocar más porque ya la bromita ya está bien, ¿eh?
Muy bien.
Eduardo, gracias por venir. Tarsi, gracias por venir y estrenarte en esta tu emisora. Cuando quieras hablamos de lo que quieras, que aquí siempre hay sitio y hueco para hablar de Tacoronte.
Gracias. Bien.
Bueno, pues ya vamos a pasar a la tertulia, pero antes segunda pausa musical. Héroes del Silencio nos manda un temazo, Hechizo. Bueno, pues ya se pueden poner los cascos porque los micrófonos están abiertos y así saben lo que se está escuchando a la vez que lo van hablando. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Qué ganas tengo de hacer una entrevista a usted, don Juan Carlos.
Yo, cuando usted quiera, yo...
Yo quiero siempre. El problema es que... Kepa. Kepa es el portero de Madrid, suplente del Unix, pero bueno.
Yo no tengo ningún problema. Yo donde voy digo lo que pienso y como...
Igual un día la grabo, y se la meto a José. Digo, mira, José, que he grabado una entrevista ahí a un tipo que va por la calle. Y
tal. A estas alturas de mi vida yo no le debo nada a nadie. Nadie me debe nada. Por lo tanto digo lo que pienso y al que le guste bien y al que no.
Bueno, pues hablaremos.
Intento no faltar el respeto, a veces se me escapa alguna cosa, pero...
Es abrupto, me encanta esa palabra.
Intento no faltar el respeto.
Pero un día hablaremos tú y yo del Puerto de la Cruz aquí cuando nos cuadre.
Cuando seamos mayores.
Sí, ya vamos cumpliendo años, ¿eh? Don Manuel de Prado, feliz reencuentro.
Pues sí.
¿Cómo vas a Tenerife 2? ¿Te han dejado salir del tuyo hoy?
Sí, hoy me han dejado salir del tuyo. Ya por fin, después de tres meses.
La radio es muy peligrosa.
Después de tres meses, ya por fin he podido salir.
¿Ya tiene enfermero sustituto para la farmacia
Ya se ha reincorporado el personal.
Bien, bien, bien. Es sanitario, ¿de qué te creías? No lo sabía, ¿eh? No lo sabía.
No lo sabía.
Don Antonio Larcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. Un día precioso.
Como siempre. Pero vamos a ver, en Canarias hay días preciosos hasta cuando llueve.
No, hay días que no son preciosos. Pero bueno, hoy está precioso, el Teide está que se cae. Mira que a mí el Teide me gusta mientras no me achique, pero está precioso hoy. Hoy es como a decirle, ¿cómo está usted, señor Teide?
Esta mañana cuando yo venía para acá, que se veía precioso, estaba el día transparente, tuve la sensación de decir, qué absurdos somos los seres humanos cuando nos consideramos importantes en el planeta, que afectamos a la estabilidad del planeta y tal. ¿Cuántos seres humanos habrán pasado delante de esa montaña? Pensando que son irrepetibles, que son maravillosos, que son importantes. Y somos una mierdita pequeñita. Y más si relativizamos en el tiempo, ¿no? Así que vamos a ser felices de estar aquí.
Sin duda. Yo soy un vitalista total, pero es una buena reflexión. Mira, ya empezamos con un tema.
Es que me pasó por la cabeza, digo. Es que a veces...
Ser consciente que no somos nadie.
Nada.
Cero.
Y nos metemos en unos líos tan grandes. Bueno, y le damos importancia a tantas cosas, ¿eh?
Bueno, sí. Si fuéramos conscientes de lo que estás hablando tú ahora, todos, es como lo que ocurre en los entierros. No somos nadie. Todos vamos a morir. Nos olvidamos al minuto que salimos del entierro. Si fuéramos conscientes de eso, actuaríamos todos de otra manera. Por lo menos es mi opinión.
Somos fugit.
Sí, claro, es lo que pienso, ¿no?
Bueno, pues yo tenía aquí 250.000 temas, algunos más interesantes que otros, pero hay uno que a mí me empieza a preocupar mucho. El viernes ya voy a tener aquí a una sindicalista de educación sobre el proceso de estabilización del personal que a nivel nacional nos han llamado la atención en Europa, sobre el exceso de personal interino, de la temporalidad, en servicios tan importantes como educación y sanidad, ¿no? Bueno, pues hoy he leído una noticia que parece que, por lo menos en sanidad, no se va a cometer el error que se ha cometido en educación, que me parece gravísimo, y se ha tenido en cuenta y se prioriza la experiencia que se haya podido tener en Canarias, ¿no? Para darle más puntos en ese concurso de méritos, no examen oposición, sino una trayectoria, se valora, se dan puntos por la actividad y se colocan teóricamente a los más preparados, a los ideales para estabilizar ese empleo. ¿Qué va a pasar en educación? ¿Se va a dar marcha atrás? ¿O se van a traer a 2.500 personas a buscar pisos a Canarias?
Yo creo que, no sé si me estás mirando a mí, como no se ve en la radio y no se ve en la cara, te digo que uno de los grandes fracasos de Canarias es la educación, en general. Lo digo de verdad, lo digo como sociedad, no estoy hablando de ideología. Y la educación es uno de los pilares básicos para que salgamos a flote. Y estamos pasando un gran problema, en Tenerife más, estamos pasando un gran problema con el hecho universitario. El gobierno, por cierto, mi gobierno, porque estoy implicado porque estamos en coalición, tiene que tener muy claro que el hecho universitario es clave. Cuando digo hecho universitario es el concepto de que tener una universidad como la que tenemos, 275 años de antigüedad, no se puede tener por tenerla. Hay que mantenerla bien, con dinero, con exigencia, con transparencia, pero poniéndola actualizada. Y está pasando para mí una crisis profundísima. Lo digo de verdad. Y si ese tipo de cosas no le dedicamos tiempo, y después la sanidad, vamos perdidos. El resto es superfluo, yo digo sinceramente. Bueno, salud es clave, si no hay salud no hay nada. También es verdad que la salud es muy relativa. Y después educación. La forma de progresar en el mundo, la forma de progresar como persona, la forma de como sociedad, como comunidad, es educación. Llámela en varios, en todos los sentidos que quieran la educación. Y creo que la interinidad que acabas de tocar, no se puede tener a una comunidad autónoma en interinos todos. Porque sí.
5.000 profesores interinos.
Bueno, perdón. 5.000. 7.000 sanitarios.
Pero aparte de eso, es que, si no me equivoco,
se van a estabilizar 5.000.
En el concurso, en el último que ha habido, un 53% de profesores van a venir de fuera para
sus plazas
aquí, habiendo profesores aquí, ¿eh?
Pero eso es por el criterio de evaluación. El criterio de evaluación. No han valorado que la gente esté trabajando en Canarias, claro. Y han valorado que hayan hecho pruebas opositivas o opositoras, o que hayan hecho oposiciones, y en Canarias en los últimos 20 años no ha habido pruebas. Con lo cual, todos los que están trabajando aquí como interinos no han tenido la posibilidad de presentarse a un examen. Y los de Castilla y León, los de Galicia, los de Andalucía, sí, sí lo han
pero
hecho.
Pero lo lógico es que esas personas que llevan trabajando aquí tanto tiempo, residiendo en Canarias, trabajando en Canarias, que ya conocen la idiosincrasia de las islas y de cada pueblo donde han estado trabajando.
En sanidad se ha tenido en cuenta, en educación no.
Tuvieran una puntuación superior, o medio punto, o un punto, yo no sé cómo se valora el tema de las oposiciones. Entonces,
cada una suya.
Para que lo tuviera. Yo recuerdo que mi hijo, cuando se presentó a las oposiciones de enfermería, con quién estaba, bueno, el presidente del Tenerife, era el gobernador de Canarias, el presidente de Canarias,
sí.
Dijo, es ilógico, Rivero. Es ilógico que los que estamos viviendo en Canarias y trabajando en Canarias no tengamos ningún baremo superior a los que vienen de fuera.
¿Sabes lo que pasa? No deberíamos tener ninguno a ningún lado. Lo que pasa es que hay en toda España.
Es que ese es el problema.
Eso es una exclusión.
Ese es el problema.
Eso es verdad. Ser canario no puede ser un mérito. Es una circunstancia. Ser joven no puede ser un mérito. Es una circunstancia.
No, no es ser canario. No es ser canario. Es haber trabajado en la administración pública canaria.
¿O no?
No.
Es que estamos hablando... Yo creo que estamos mezclando dos términos. Una cosa es un concurso oposición y otra cosa es un concurso de mérito.
Sí.
Y sobre todo este en concreto, que es para estabilizar a personas que llevan trabajando mucho tiempo.
Y en efecto, en el Servicio Canario de Salud barema diferente el hecho de haber trabajado en el Servicio Canario de Salud frente a otros servicios autonómicos de salud. No sé exactamente cuál es la diferencia, pero por poca que sea, pues ya es un plus. Sobre lo de si van a echar para atrás o no, no van a echar para atrás, o si van a echar para atrás van a cometer un error importante, porque tú sabes lo que pasa con estas cosas.
¿Otro año más?
No.
Como mínimo.
El problema no es otro año más. El problema es que todos los que les han dicho que sí, ahora no les pueden decir que no, porque eso, nadie impugnó esas bases. El problema es que esas bases había que haberlas impugnado desde el primer momento. Es decir, cuando esto se publica, que sería seguramente a finales del año 2022, que fue cuando se publicaron todas las bases para todos los...
Con prisas.
Sí, todo eso salió a finales del año 2022 y se dio un plazo hasta, creo que era, hasta finales del 2024 para que a lo largo de esos dos años salieran publicadas todas las convocatorias de estabilización de las distintas interinidades de todos los ámbitos, no solamente educación, no solamente sanidad,
justicia,
de todos los ámbitos. En ese momento salen unas bases, y en ese momento esas bases es el momento que normalmente suele venir en una letra no demasiado pequeña tampoco, pero al final del todo, cuando ya estás aburrido de leer todas las bases, te dice, contra las presentes bases se podrá interponer recursos de reposición entre las, y entonces eso es lo que parece que nadie lo vio venir cuando vieron esas bases y vieron que en efecto la diferencia de criterio de puntuación de haber trabajado en Canarias frente a haber trabajado en otras comunidades autónomas o no existía o era muy poca, pues nadie vio venir que eso iba a generar este conflicto. Si ahora decidiesen echar para atrás, que podrían hacerlo, porque tú sabes que luego en política pueden hacer lo que les dé la gana, pero sí, lo que les dé la gana, Antonio, se busca la manera. En este tema
poder hacerlo, lo pueden hacer. Otra cosa es que genere un problema mayor que la solución.
Pueden hacerlo, pero tiene consecuencias jurídicas. Los que ya les han dicho que sí, ahora no les pueden decir que no, y si les dicen que no porque van a cambiar las bases a mitad del proceso, lo que va a pasar es que va a haber 2.500 personas que van a ir judicialmente contra el gobierno de Canarias, que al final les va a acabar dando la razón, y lo que vamos a tener es un superávit, porque entonces estarán los canarios que hay que colocar ahora más los 2.500 que vienen de fuera, que les dirán, pues oye, usted tenía razón, tiene derecho a este trabajo. Así que
La solución no está bien. Yo no quiero verme en el pellejo de un tío de Soria que venga a un colegio de primaria de Valleseco a quitarle la plaza a una chica que llevaba 20 años allí. No quiero verme en el pellejo de ese señor.
Que las plazas no son de nadie.
Pero es un proceso de estabilización. Es que esto es diferente.
Hay una cosa que es importante y lo acaba de decir. ¿Quién se lee las bases para recurrirla? ¿Quién se va a ver un proyecto de obra para decir que no me gusta?
Pero bueno, en este caso concreto ahí están los sindicatos. Ese es el papel de los sindicatos.
Bueno, ahí ha dado la clave.
El sindicato, la persona, el interesado. Es decir, aquí tenemos la costumbre de no mirar nada. Nos quejamos a posteriori, cuando ya está el hecho consumado. Nadie, y en eso además acaba de dar con la clave, los sindicatos. ¿Qué sindicatos defienden hoy en día al trabajador?
No, y los sindicatos. Y los sindicatos de educación. Que además,
los verticales, los sindicatos verticales.
Ahora están especialmente activos.
No tengo ningún problema en decirlo,
Ahora de pronto es cuando se ha visto todo esto y cuando todos los sindicatos de educación, AMPE y todos los demás, son los que están ahora poniendo el grito en el cielo. Pero cuando vieron las condiciones, nadie dijo nada.
Claro, pero
o sea, es que ese era el momento.
No solo el sindicato, la persona, el interesado, ¿quién le arreglan? Ya no me voy solo a educación, en otros aspectos. Hacen una obra por fuera de tu casa, esperamos a que la terminen para luego criticarla, pero no fuimos a ver cómo estaba proyectada, qué se iba a hacer, no hacemos eso. Entonces, hasta que no evolucionemos en ese aspecto y además algo que es mi interés, lo que acabas de decir, un profesor que lleve en Tamaimo 43 años, pues 43 años son muchos, pero
lleva 20 y pico,
pero que lleve 25 años, que haya entrado con 25 son 50, todavía le queda para jubilarse unos cuantos, sí. Y que ahora de repente, por no haber mirado un documento, se quede fuera o se tenga que ir a otro lugar.
Es que hay
lugar,
muchas cosas injustas, más de 10 años de antigüedad no tiene valor. Y sin embargo, haber participado en un proceso de selección que en Canarias no ha habido ninguno, sí tiene casi la misma, 5-7.
Los pluses, eso.
Es concurso de mérito, hay que poner valor, hay que poner puntos.
Esos baremos que muchas veces se dan en la administración pública, en todos los lugares, muchas veces tienen algún sentido. Eso del medio punto por haber ocupado una plaza, ¿por qué?
Yo creo que el mérito es clave para todo. En España el mérito ha decaído en todos sitios. Cada vez se valora menos el mérito. Cuando digo el mérito es aséptico. No tiene que ver ser canario, ser... De verdad que no se está cumpliendo. Ser madrileño o ser murciano. Tiene que ser, ¿vales o no vales? ¿Cómo se mide? Objetivamente. ¿Qué es objetivamente? Con patrones que midan. Matrícula,
lo más objetivos posible.
No, y que los hay. Siempre ha habido y no se está cumpliendo. Después, los localismos destrozan todo. El mangoneo local destroza, todo es la educación y la sanidad. Son temas nacionales. La solución de los problemas educativos españoles, que en PISA estamos de los últimos y Canarias de los últimos, eso es medir. PISA mide datos. ¿Por qué estamos los últimos? Porque los estamos haciendo mal. Eso de ser canario es un mérito, me parece terrible. Yo soy más canario que nadie. Nunca le daré ninguna clase al otro. Pero a mí Canarias no me excluye. O sea, soy canario que me siento feliz en Madrid, en Barcelona y en País Vasco. Otra cosa que tenga dificultad en esos dos sitios que he dicho, de moverme dentro, por ejemplo, en la administración pública. Y no lo arreglamos si seguimos con localismo. Lo que no puede ocurrir es que haya habido administraciones que mantengan en la sanidad a personas 20 años interinos.
Eso es la gracia.
Eso no está escrito en ningún lado que es bueno.
Eso no es bueno. Nadie dice que eso sea bueno. Pero la solución, las distintas soluciones que se han aplicado, por ejemplo, lo que pasó con los inspectores de la Seguridad Social, que lo sé personalmente porque me tocó de cerca con mi mujer, hicieron un sistema de estabilización de empleo interino que casualmente lo pusieron al mismo tiempo y exactamente al mismo tiempo que el sistema de acceso libre, con los mismos exámenes. Es decir, en este caso no hubo ningún favoritismo. Tú podías presentarte al sistema de acceso libre o al de estabilización de empleo interino y resulta que eran los mismos exámenes con las mismas notas, con las mismas calificaciones y al final, si ibas por acceso libre, simplemente entrabas a los puestos que hubiese y si ibas por acceso
por estabilización,
además había un concurso.
Pero,
y entonces resulta que hubo una serie de personas que llevaban 16 años de interinas. Que no aprobaron ese examen porque eran cuatro exámenes. Y bueno, yo no digo, pero evidentemente es una oposición, no te la iban a regalar, pero eran cuatro exámenes y hubo hubo 50 y pico personas de un total de 200 y pico que eran los interinos que se presentaban en toda España para ese proceso de estabilización, 50 y pico personas que no aprobaron. Y tú sabes la solución del Ministerio de la Seguridad Social, dijo, como resulta que Europa nos prohíbe tener interinos y estos señores no han aprobado, fuera todos. Y simplemente los echaron. O sea que de una plantilla aproximada de 500 personas en toda España de médicos inspectores, pasaron a tener 450 porque echaron a 50 de golpe. Y resulta que al cabo de 6 meses volvieron a convocar para esas mismas plazas como interinos porque llevaban 6 meses de retraso, los mismos 6 meses que llevaban sin esos interinos.
¿Sabes lo que pasa? Toda estabilización de algo injusto crea injusticia. Siempre.
Es verdad.
Siempre. Yo soy un opositor nato. Yo soy sanitario, como sabes, y he opositado a residente. He opositado a adjunto. He opositado nacional. A jefe clínico. He opositado a jefe de servicio. A adjunto interino en la universidad. A catedrático interino, a catedrático y después. Todo nacional. Es la única forma. No digo que tenga yo mucho mérito, no estoy hablando de mí. Yo siento que soy...
Eso era lo habitual hace muchos años. Estaba hablando mucho, de eso. Me ha venido a la idea mi padre. Mi padre empezó como carcero interino en Correa, acabó siendo director provincial de Argentaria. Es decir, toda la vida opositando.
¿Por qué la oposición?
Desde los 18 hasta los 57.
Es un sistema justo. Porque nos iguala a todos. Al rico, al pobre, al guapo, a la guapa, porque claro, es que si no entran factores extrínsecos. Yo me entro en el hospital, por ejemplo, me quedo y me nombran interino, a lo mejor no valgo nada.
Bueno,
y soy
nos igual a casi todos, porque si eres hijo del presidente del Cabildo de La Gomera, tienes
alguna probabilidad más.
Ahí viene ya la parafernalia, pero no lo estamos tomando en serio ningún.
No, pero deberíamos de tomárnoslo porque a mí me preocupa.
La educación,
es que...
terrible. El país mejora cuando mejora la educación. No hay otra vía. El país mejora cuando mejora la educación. La educación es la mayor inversión, no es un gasto. Es una de las mayores inversiones a largo plazo. Y si no, analiza los países europeos donde están al lado. ¿Por qué son mejores países que nosotros? Digo desde el punto de vista de resultados, ¿eh? No digo, este es un gran país. Y no lo tenemos, y seguimos haciendo. Y yo he dicho en esta radio, del cual me siento como en casa, que lo que está ocurriendo con la Universidad de La Laguna es terrible. Terrible. Y con la sanidad. Es terrible. Yo lo digo tampoco con dramatismo, pero que es muy grave, porque las soluciones, cuando se las vayan a tomar, ya te las has cargado. Antes he hablado de una palabra que yo prohibiría. ¿Cómo que jubilar? ¿Qué significa eso? El derecho a jubilarte es intocable, pero la obligación a jubilarte es ridícula. Ridícula. Y en España estamos jubilando al talento, a todo el mundo obligado.
A los autónomos no los obligan.
No, claro.
A los autónomos no los obligan.
No te obliga porque los autónomos somos los grandes sufridos de este país que mantienen el 82% del trabajo.
A los funcionarios sí los obligan.
Derecho, ninguno. El 82% del trabajo español lo crean las pymes. Una pyme como esta que abre una puerta y entran 3 personas. No la Coca-Cola ni, bueno, propaganda indirecta encima. No Amancio Ortega, no. Las pymes, ¿y están machacadas? Bueno, pues estamos. Mira cómo ha salido todo. No puede ser. Y seguimos sin tomarlo serio. Yo lo digo con mucho dolor, ¿eh? Igual que la demografía. No nacen niños, ni uno. Otra vez negativa. No se toman medidas. Y cuando tomes medidas.
Y la población creciendo. No nacen niños, y la población creciendo.
Creciendo 300 y pico mil en Canarias. Si tú no tomas medidas preventivas para la demografía, te pongo un ejemplo. Tardas 10 años en arreglarlo. Luego están las cartas sobre la mesa, hagámoslo. Pero si no estoy hablando de ideología, como han visto, no estoy hablando de ideología. Pero es que es así. Vas a la Universidad de La Laguna, que es mi querida universidad, la más antigua de Canarias, una de las más antiguas de España, la octava. Y como la tenemos ahí, el hecho universitario, la gente pasa de la universidad. Piden, fíjense ustedes lo que yo me encontré cuando fui a La Laguna, y perdona y acabo. Cuando fui el concejal de La Laguna, que fue una época muy bonita, muy dura, Podemos estaba fortísimo, está bueno. ¿Cómo se llama? Los acuerdos para pedir dictámenes sobre un edificio o sobre algo, no se lo pedía a la Universidad de La Laguna. Y yo le dije, pues ciérrenla. O sea, si el Ayuntamiento de La Laguna, que es el Ayuntamiento de la Universidad, no confía en la universidad para pedir dictámenes arquitectónicos, de medio ambiente, y lo tienen que pedir a la península. ¿Para qué coño, con perdón, tenemos la universidad? Bueno, conseguimos hacer un convenio por primera vez con la Universidad de La Laguna como asesores de nuestra universidad. Bueno, esto es lo que está pasando, querido. Perdonen, que es que no puede ser. Y todo empezó por la interinidad. Interinidad igual. ¿Qué está pasando con la sanidad?
¿Tenemos
la lista de espera mayor de todas? ¿Por qué? ¿Por qué?
Fíjate lo que pasa con el tema de la sanidad. Yo te voy a contar una cosa. Aquí ha habido varios procesos, aparte de la estabilización que estamos ahora inmersos en ella. Desde que yo estoy aquí, hubo una OPE en el 2007, el examen fue algo así como en el 2011. Hubo otra OPE en el 2012, que el examen fue algo así como en el 2016. Y el resultado de esas ofertas públicas de empleo, que salían ya convocadas con 5 años de retraso y luego el examen salía con otros 3 o 4 años más de retraso, era que había gente que llevaba de interinos en determinados sitios 6, 7, 8, 9, 10 años, 12 años llevaban de interinos allí, y cuando hacen el examen aprueban. Pero por estas cosas que tiene la administración, cuando apruebas el examen resulta que lo que te ofertan es lo que queda libre. Y claro, lo que queda libre, gente que llevaba trabajando, por poner un ejemplo, en La Laguna o en Santa Cruz, que era la mayoría de la gente, y que de repente le dicen, no, usted tiene una plaza, sí, su plaza está en Alcalá, que llevan 10 años trabajando en Santa Cruz. Yo no digo que la plaza de Alcalá no haya que cubrirla, evidentemente, claro que hay que cubrirla. Eso tiene que haber gente en todos los centros de salud, en todos los consultorios y demás. Pero una persona que lleva 10 años viviendo en Santa Cruz, con su vida hecha en Santa Cruz, que tendrá, porque lleva trabajando allí de interino todo ese tiempo, que tendrá familia, que tendrá hijos, que los tendrá escolarizados, y le dicen, no, usted se tiene que ir a Alcalá, porque es donde está su plaza. ¿Y qué pasó con eso? Que de repente mucha de esa gente que aprobó, hubo unas trifulcas importantes a nivel de la gerencia de atención primaria, que lo que derivó fue en muchas comisiones de servicio que no estaban bien dadas, pero que se hizo para el mal menor, decir, bueno, pues que sigan donde estaban, y a los que vayamos contratando nuevos, en vez de ocupar estas plazas, van a ocupar la de Alcalá. Pero era un poco absurdo todo.
Pero no se puede planificar
todo.
Las cosas. Yo, claro, es que aquí la falta de planificación, claro, es lo que me pone de los nervios.
Claro, ¿no? Que se puede. ¿Cómo no?
Sanidad
se...
y educación, sabemos la población que viene de camino, es decir, los niños están, y por muchos inmigrantes ilegales que vengan, las plazas por barrio lo tenemos en un censo fácilmente corregible. Podemos planificar cuánto...
Pero si tenemos normalizado que hay emigrantes ilegales, ¿cómo puede haber alguien en la calle ilegal? Los ilegales nos pueden haber, hay que solucionarlo. Y se mantiene el argumento, tenemos 100.000 emigrantes ilegales. Oye, pues arreglalo mañana.
En España, en Canarias no.
No, digo, tenemos mucho más en España, mucho más. Y el problema canario es terrible de inmigrantes, es terrible, es espantoso. 70.000.
15.000 han llegado en lo que va de año.
Sí, no,
casi cuatro veces lo que llegó el año pasado, bueno, 390%.
Y entonces resulta que normalizamos entre nosotros, incluidos los medios, que hay inmigrantes ilegales, pues arréglalo. ¿Cuántos hay ilegales? 62, bien, 62.000, arréglalo.
¿Cuántos ves tú por la calle? Sí, es que yo veo todos los días por la calle en grupo de 3-4 menas caminando por la calle, pero ya es que es todos los días. En la rotaba, en el puerto, todos los días.
Ves cientos de grupos. Claro. Es algo permanente y continuo.
Y lo hemos normalizado. ¿Y qué están haciendo esos chicos?
Y sabemos que hay 70.000 a 100 kilómetros para venir, que tienen la única misión venir a Canarias. 70.000 contados. Detrás, a 100 kilómetros, un poquito más de Fuerteventura, hay 70.000 personas que quieren volver aquí. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Bueno, entre otras cosas, ceder el Sahara a Marruecos, a un dictador. Cederlo. Eso es lo que se ha hecho.
Pero eso se habla poco, ¿eh?
Truco. No, es un tema gravísimo.
Bueno, se habla poco, no. Se habla mucho, pero se hace poco.
No, pero ¿cómo que vemos? Claro que a mí no me molestan, pero sí que lo veo. Yo vivo en La Laguna, yo vivo en un sitio muy agradable en La Laguna, y lo único, veo miles, cientos.
No, si molestar no molesta, pues no, nadie dice que molesta.
Pero llama la atención. Llama la atención.
Con todo esto volvemos a lo que llevamos, a lo que yo llevo diciendo en unas cuantas tertulias ya. Vivimos en el mundo del egoísmo.
Sí, bueno,
donde no importa nada, donde a mí no me afecta, donde a mí no me preocupa que vea 7 grupos yo, como los grupos los veo en La Laguna bajando de atrás de la pista del aeropuerto, bajan por ahí.
Hay dos campamentos importantes. Y
no me molesta, y como a mí las oposiciones, pues a mí no me molesta, porque yo ya me saqué la mía y ya la tengo. Y al final, ¿qué pasa? Que
antes yo caliente ríase la gente.
Estamos en un...
Hasta que te meten a un gitano en tu comunidad de propietarios.
Tú decías antes que ganas de hacerme una entrevista. Yo digo que ganas de volverme loco un día, disparatarme, perder la vergüenza y decir muchas cosas. Porque es que vivimos en un momento donde esa frase que acabas de decir es la más importante para mucha gente. Yo ya me he resuelto lo mío. Yo ya estoy donde quiero. Yo ya cobro no lo suficiente, yo ya cobro mucho. A los demás que le den. Si se arregla, se arregla.
Bueno,
si
pero
no
eso se paga siempre. Tienes toda la razón. Creo que un acto, el egoísmo es muy importante y creo que tienes toda la razón, sin duda. Y creo que hay que resolverlo, pero eso sí que es más difícil. Pero hasta, ¿sabes con qué se resuelve eso? Con educación.
Claro.
¿Y qué pasa? Que es un círculo vicioso, que no lo rompemos, no lo tomamos en serio. Lo digo de verdad.
Y
no
los proyectos educativos, que eso es lo que debemos de plantearnos como sociedad. ¿Los proyectos educativos son sostenibles año a año? Yo he tenido, tengo muchos hijos, por suerte, 6 en concreto. En un colegio concertado, los profesores se mantuvieron en todo el proceso educativo, desde infantil primaria hasta la secundaria. Los mismos profesores, para uno que de 30 y uno que tiene ahora mismo y otro de 22. Sin embargo, dos pequeñitas de 16 que tienen ahora, todos los años cambiaba el equipo docente. Pero, en un colegio público.
Pero está ocurriendo otra cosa.
Pero es significativo, es decir...
Donde
es
curiosamente que, ganan más, es decir...
Claro, pero una inestabilidad absoluta. Y el proyecto docente son como mínimo 8 años, ¿no?
Claro, ¿qué hace un profesor en un colegio concertado donde gana menos? Y hablamos de considerablemente menos. Calcula 300 y 400 euros menos que un profesor de un colegio público. Por ahí, anda, o sea, estamos hablando de unas cifras. ¿Y qué hace ese profesor que está constantemente ahí y no oposita? O si oposita, oposita, como digo, solo oposita, pero no se presenta a las listas de contratación luego. Porque claro, dice, bueno, es que yo aquí gano 300 euros menos, pero yo sé que trabajo aquí. Desde hoy hasta que me jubile si quiero, porque es un proyecto, porque son efectos, en efecto, son proyectos educativos que están basados en un equipo directivo que
es estable,
que son dueños del colegio y de alguna manera marcan una pauta de por dónde quieren que vaya ese proyecto educativo. Mientras que en el colegio público tú apruebas hoy y entonces te mandan, vuelvo a decir, me van a decir algo los de Alcalá. Alcalá es un pueblo que me encanta.
Precioso. Está un poco lejos,
pero que está lejos.
Está al lado
de Alcalá. Como le digo yo a mi madre cuando me dice que lejos te fuiste, digo, no, yo sé, los que estáis lejos son vosotros.
Mientras no valoremos el mérito, Manuel, mientras no cambiemos de que trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios, no tiene arreglo decir que Alcalá que está lejos. Pero en Canarias no hay nada lejos. Si Canarias es chiquitito, chiquitito.
Eso es verdad.
Entonces, si nos acostumbramos que está lejos Alcalá, mándale. Es que hablar lejos de Madrid, eso está al lado. Eso es el centro de Madrid, Alcalá. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos queremos acomodar a lo que nosotros creemos y que la solución nos tiene que dar la sociedad. No. Tú puedes vivir en Alcalá, porque es una maravilla, claro, de sitio.
Sí, sí.
O en el Teide, en donde te dejen. Pero no pidas que haya una UBI allí, eso es mentira. Tú no pides, ¡ay, discriminación, porque no tengo una UBI al lado! No tiene que haber UBI al lado, ni, claro, ni un colegio. Y otro punto gravísimo, hay miles de colegios en España hoy, miles, mil y pico, que no tienen alumnos. ¡Ojo! Y tienen profesores, que hay que cerrar, porque no hay niños. Todo esto es contradictorio, esto no tiene sentido, esto es un desmadre. Esto es un desmadre.
Pues tenemos que planificar y exigir a nuestros políticos que se planifique.
Eso forma parte también de lo de la función pública. No les pueden mover a los profesores porque son profesores titulares, funcionarios. Normalmente son funcionarios de los tiempos en los que ni siquiera eran de la comunidad autónoma y dicen, no, mi puesto es este colegio y yo no me muevo de aquí. Pero si no tienes alumnos, ese es su problema.
Sí, claro, que esto es un principio que no tiene sentido. Yo soy funcionario, ¿eh?
Sí, bueno, no, yo también. Bien, bueno, pero es verdad que
bueno, pues abrimos el melón de la ley de la función pública.
Claro, imagínate.
¿No? Nadie se va a atrever a abrirlo. Nadie.
No, no. Es así de simple. Mira, Diego, yo trabajo en el centro penitenciario Tenerife 2. Si mañana
no hay preso,
se hiciera el centro penitenciario. Si mañana se hiciera el centro penitenciario Tenerife 3 en Arafo, que sería lo que habría que hacer, por otra parte, y tirar ese, porque ese está que se cae. Tú hablas de la universidad, pero anda, que la prisión. Eso está que se cae del todo. Pero literalmente se cae.
Sin duda.
A trozos.
Bueno.
Y entonces habría que cerrarlo, y es como si yo dijera, no, mi puesto de trabajo es en el Rosario. Si usted lo tira,
vamos a ver.
Adiós, muy buenas. Yo no tengo por qué irme a Arafo.
¿Dónde vamos? Pues, eso es lo que nos está pasando. No puede haber de todo para todo el tiempo, porque
eso
es falso.
Es el resumen.
Es falso.
Egoísmo.
Es egoísmo.
Egoísmo, es decir, no, ¿cómo alguien puede exigir, yo tengo mi plaza,
en Alcalá.
Y está tranquilo.
Y como en Alcalá no hay colegio, no me muevo a Alcalá. ¿Cómo va a ser eso?
No hay niños.
Si eso es egoísmo. No, no, yo tengo mi plaza en Alcalá. En Alcalá ya no hay niños y me tengo que ir ahora a Armeñime. Pues me tengo que ir a Armeñime.
Pero es que la movilidad en España, en Canarias más, es casi nula. En Estados Unidos no se compran casas porque te vas a vivir en 100 sitios feliz.
Y cambiando de estado incluso.
Estaría bueno. Y cambiar de estado.
Yo el primer contrato serio que firmé, lo firmé con una empresa, y digo el nombre porque además ya está en Canarias, Elecnor, y una de las cláusulas que me hicieron firmar es la de la movilidad. Si te contrataban en una ciudad del territorio nacional, pero tú tenías la obligación de ir a donde te mandaran, de acuerdo al convenio, con
donde
tus dietas,
sea necesario.
Con tus dietas, con tu permiso retribuido, o sea, cuando tienes que desplazarte de provincia. Es decir, había un convenio clarito, pero tú no tenías que decir,
al final,
me quedo en Málaga o me quedo en Cuenca o me
final,
quedo en Santa
Maestros
Cruz.
Canarios.
Y me llamó la atención, ¿eh?
Para hablar de barrancos, con todo respeto a los maestros, mira que yo, para mí la labor más bonita y más difícil es ser maestro, el concepto de maestro. Maestros canarios, maestros vascos, maestros de Madrid, ¿dónde vamos? Pero si estamos en un solo país, sanidad de Madrid, sanidad extremeña, sanidad vasca, sanidad Baleares, ¿pero esto de qué va? Si la salud no tiene autonomías, bueno, y así. Y eso no lo estamos tomando en serio, yo lo digo con dolor.
Es que no lo tomemos en serio, Antonio, es que la gente no compra ese discurso. Bueno, consideran que es retrógrado el hecho de totalizar los servicios públicos y decir, oye, es que España es un país, vamos a darle servicios comunes.
Pero Diego, ¿cómo va a ser retrógrado? Si todos usamos un teléfono móvil, un ordenador, que entren en las redes preguntando qué es lo correcto. Todo menos.
Pero huele a naftalina, eso de devolver las competencias.
No, huele
a naftalina
hasta que tienes que usar el teléfono. Huele a naftalina.
Todo llegará, yo creo que todo llegará. Esas cosas caen por gravedad.
No, cuando cae por gravedad, cae todo. No, se cae el país. Estamos pasando una crisis profundísima educativa. Profundísima.
Estamos pasando una crisis general.
Sin duda, sí.
De
valores.
Existencial.
Yo voy a comprarme una.
De muchas cosas.
Sí, bueno.
Estamos en un momento donde vale todo. En un momento donde además vuelve a ver los buenos y los malos. Vuelve
quien
otra
quiera,
vez a ver.
Lo quiera decir, sí.
Sí, pero es que cada vez el problema es que se está instaurando. El problema es que el y tú más, el momento actual de la política nacional, sobre todo la nacional, porque yo tengo que decir que en estos momentos los ayuntamientos y hasta la comunidad autónoma están en un momento mucho más tranquilo. Tú oyes un debate en el Parlamento de Canarias y no es la agresividad y eso que se hablan y se dicen.
Bueno, hay que ser educado, claro.
Sí, pero eso no está pasando arriba. Y cuando no pasa arriba, cuando tú vas al Senado y ves en el Senado lo que está pasando, ¿qué es el Senado? Que cuando vas al Congreso y ves lo que está pasando, estamos llegando a un momento de que volvemos a las dos Españas. Los buenos y los malos.
Bueno, hay que intentar
para la izquierda, la derecha son los buenos, los malos, y al revés y viceversa.
No, yo creo que hay que volver a la izquierda y a la derecha. No, nunca digan que ha salido sensata política. Que copien esta tertulia. Somos todos de una ideología distinta y no pasa nada. Nada. Y hablamos, ¿eh? Quiero decir, si es cuestión de ser educado.
Y se plantean cosas diferentes.
Hay que poner de moda que se liga más siendo normal y honrado. Lo digo de verdad, como técnica. Y ya está bien lo que estamos haciendo. No conduce a nada.
Pero los pillos ligan mucho.
Bueno, y bueno, yo lo digo ligar, que se comienza a ver por qué.
Pero nadie se quiere casar con ella.
Pero que si eres honrado y feo como yo, no ligas.
Nada, que tampoco es eso. No.
Tú sabes
ligar depende del tono de voz.
Entiendo lo que dices, pero.
No tiene su público.
Y si no, tienes que buscarlo. Hay partido para todos los públicos. Es decir, hay equipo de fútbol y equipo de. Hay todo. Estamos en un momento, yo creo que, no sé si lo dije la última vez o la anterior, toca parar, coger a uno responsable de cada formación política a nivel nacional, sentarlos en una gran mesa, esa mesa donde se sientan los ministros, y empezar y dedicarse, encerrarse y no salir de ahí hasta que no resuelvan los cinco cosas más importantes que necesita el país.
Eso es.
Yo sé que es utópico.
Bueno, me la
pero no fue en este país se pudo hacer eso. Y los frutos lo estamos disfrutando.
Hombre, claro, lo
hicimos. Y en un momento peor.
Un momento mucho peor
que ahora mismo.
Sin duda, un ejemplo. La transición para mí, yo que soy un hombre de la transición por mi edad, creo que fue modélica, está estudiada en casi todas las universidades de prestigio, fue un modelo de consenso. Un modelo
brillante.
Un modelo de renuncia y de perdonar. Y no lo estamos haciendo, por cierto, como broma, la mesa del Consejo de Ministros actual cabe toda España, ¿eh? Porque es la mayor del mundo, ¿eh? Porque caben 40 ministros y no sé cuántos subsecretarios. Terrible.
¿Pero por qué pasó lo de la transición? ¿Por qué?
Porque nos perdonamos. Nos escuchamos y nos respetamos.
Porque había un nivel.
Sí, es verdad.
Había un nivel intelectual, un nivel político, un nivel de personas, un nivel de corazón. Ahora mismo ese nivel no existe.
Pero la sociedad no está más educada. Bueno, hay más niveles de formación en la sociedad actual que en la de entonces. Claro. Y sin embargo,
de formación,
la sociedad,
pero de puesta en práctica, no.
Bueno, porque
no hay, la educación en valores falta bastante.
La educación en valores,
y la educación en valores es la práctica. Pero ahí no puedes enseñar mucho de la teórica, pero si no se
hace. Pero ¿sabes lo que pasa con la sociedad de valores? Que la tenemos que fomentar. Que tiene que ser algo positivo ser un tío normal, hombre o mujer. Tener valores. Yo no digo políticos.
Es importante los
valores, exacto.
Hay que valorarlo.
La honorabilidad.
Claro, que eso se ha perdido. Claro.
Muy importante.
Bueno, pues dile a un niño tú que hay que preocuparse por la honorabilidad.
No sabe ni lo que es.
No sabe ni lo que es.
Pues hay que, explicar.
Y le huele a naftalina también. Dice, uff, esto es como la disciplina. La disciplina es mala. ¿Cómo?
Eso es de tener la.
Y la autodisciplina ya. Eso es peor todavía. Pues la educación de la adolescencia es. Determinar la autodisciplina. Oye, tenemos que dejarlo porque este tema es muy interesantísimo.
Dicho todo esto, hay mucha gente buena en este país.
Sí,
la mayoría. Hay gente de valía. Hay gente joven de valía. Hay mucho excluido que hay que ayudar porque si no, no sale del bucle de la exclusión. Pero lo hay. Y yo soy positivo en eso. Ahora bien, tenemos que entre todos, el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, ayudar y colaborar a que esto se ponga de moda. Se ponga de modo a valer, se ponga de modo a trabajar, que no es un castigo de Dios, que es un gran beneficio trabajar.
A veces
es
un privilegio.
Aquí no inventamos la siesta.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, que ya tenemos al invitado.
Qué bueno que la siesta, si me permite, la siesta alimentar a los españoles porque hay americanos, si no, nos moríamos de colesterol. Lo que es, si me permite, ahora están eligiendo en el Parlamento Canario a todos los puestos institucionales. Creo que es un acto bonito, creo que es bueno saberlo a quién se elige, del Puerto de la Cruz se elige a una persona, entre otras, y yo creo que es bueno saberlo. Y después, si me lo permite, que por confianza, dentro de 10 días, 12 días, va a venir invitado por nosotros Antonio Ledezma, que es del Partido Socialista Mundial, que es el alcalde de Caracas, invitado a presentar el libro a Tenerife, el libro del último a Tenerife. Quiero que lo sepa, nada más, y va a ser el próximo... el viernes 17 en el casino y también irá a la universidad
abierto, la semana que viene.
La semana que viene, lo digo porque ya que estoy en la radio aprovecho porque creo que se lo merece.
La semana que viene lo vuelves a recordar.
Sin duda, sin duda.
Santiago, Juan Carlos, Manolo, don Antonio.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Buenos días. Pues ya son las 10 y 24 en Canarias, 11 y 24 en el resto del territorio nacional y le damos la bienvenida por primera vez y esperemos que no sea la última al, iba a decir nuevo, pero ya no es tan nuevo, gerente y director del Hospital Universitario de Canarias. Muy buenos días, don Adasad Goya.
Muy buenos días.
Es usted un político del norte.
Sí, del Sausal, concretamente de Ravelo.
Nos sorprendía cuando leíamos la noticia, pues digo, ¿no? Este señor del Sausal que se va por el hospital, un puesto tan importante, tan relevante y tan trascendente para todos los canarios, pero fundamentalmente para los que vivimos en el norte, porque Luque es el hospital de referencia de tercer nivel, pero de la isla de La Palma y de Tenerife Norte.
Sí, yo soy de profesión, soy estibador portuario y en mis estudios, bueno, terminé en la Universidad Laguna, la carrera de Ciencias Económicas. Y a partir de ahí, justamente en el momento que emprendí mi vida laboral, también inicié mi vida política. Ahí me incorporé en la agrupación de Coalición Canaria en el Sausal, con el compañero Mariano Pérez, con el cual estuve compartiendo puestos de responsabilidad en ese ayuntamiento durante 16 años. Y en el momento en que me planteaba dedicarme más a mi profesión, puesto que se me demandaba mucho más, puesto que bueno, ahí habíamos crecido y estábamos en una situación de desarrollo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, Pues los compañeros llamaron a mi puerta pidiéndome que presentándome el proyecto y pidiéndome la colaboración. Y no le voy a decir mentiras, me costó bastante tomar la decisión, pero bueno, aquí estamos. Y la verdad que bastante contento con la decisión y la situación que estamos viviendo.
Es un puesto de enorme responsabilidad, porque ser director gerente, yo creo que de la empresa más importante que tiene, si no Canarias, Tenerife, ¿no? El Hospital Universitario tiene un presupuesto inmenso, yo creo que hasta de más de 1.000 millones de euros, más que el Cabildo. Y un número de empleados que da miedo, ¿eh? Porque no solamente son los del hospital, sino de todo el servicio sanitario que está en todo el norte de la isla.
Sí, nuestra isla, que tiene más de 1 millón de habitantes, tiene dos grandes núcleos asistenciales, que sería el Complejo Universitario de Canarias y el Complejo Hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria. Entre ambos centros, pues damos cabida a ese millón y poco de personas que demandan, además de toda aquella población flotante que tenemos por ser una isla meramente turística, ¿no? A la parte que a nosotros nos toca, que nos engloba zona metropolitana, La Laguna y todo el norte de Tenerife, pues abordamos en torno a 450.000 tarjetas sanitarias y concretamente pues en torno a los 500 millones de euros nos corresponde a nosotros, lo que usted decía, unos 1.000 millones entre los dos hospitales. Son macro cantidades que impactan, que impresionan, que pueden asustar, pero que están perfectamente justificadas y sorprendentemente tienen que ir a más. Estamos totalmente convencidos de que la asistencia sanitaria es un objetivo mejorarla para este gobierno y por lo tanto hace falta para ello recursos, y el compromiso que tenemos de tanto de presidencia de gobierno como de la consejería como del propio Cabildo de Tenerife, que también está colaborando en toda esta nueva andadura.
Bueno, pues don Alasada, hay un tema que ha motivado que podamos disfrutar de su presencia aquí, que ha sido una visita al, nosotros llamamos Hospital del Norte, pero mal llamado Hospital del Norte, ¿no? Precisamente para eso, para poder llamarlo Hospital del Norte, ha habido una visita del presidente con la consejera, donde ha asistido el director gerente del Hospital Universitario de Canarias, porque ese centro sanitario depende de la dirección que usted lleva, ¿no?
Sí, además nos ha acompañado también la presidenta del Cabildo y el vicepresidente.
Se agradece porque no era su responsabilidad, la sanidad es del
comedor. No, pero hay un compromiso que queda de manifiesto con lo que hemos presentado allí. Y bueno, como bien dice, es un yo quiero llamarlo hospital. Estoy convencido que va a final de esta legislatura podemos tratarlo como un hospital. Es una infraestructura que está bien dotada en cuanto a infraestructura como tal, pero
edificación.
Sí.
El edificio está bien
hecho. El edificio está bien, es un edificio moderno, quizás el edificio más moderno que tenemos junto con el EA en el hospital, en el universitario.
Se hizo a la vez que el edificio de ampliación del hospital universitario, la sala de consultas externas, se hicieron a la vez.
Por eso digo que son nuestros principales baluartes en cuanto
a... Pasa que el edificio de Santa Cruz está utilizado, este no.
Este tiene la necesidad, la zona de hospitalización está compuesta por 300 camas, de las cuales nosotros disponemos para hospital 50 días, el resto lo tiene Elías y una empresa aeromédica, creo que que gestionan 250 camas entre ambas instituciones, pero nosotros gestionamos 50 camas de hospitalización, tenemos a disposición ahora mismo a día de hoy 49. Y luego está el edificio donde están ubicadas las urgencias, que está también ahí la actividad ambulatoria y la atención a especialidades que se realiza en el centro. En ese espacio disponemos de dos quirófanos y una pequeña sala de recuperación, y hemos procedido hoy a hacer la visita porque aunque no está finalizado el desarrollo, hay que dotarlo de una sarrasterización para que quede bien completo y de un pequeño banco de sangre. Vamos a el anuncio que hemos hecho, vamos a proceder a intervenir jornada de tarde. Va a ser un desarrollo paulatino, empezaremos poco a poco, porque a día de hoy, al no disponer de la sala de esterilización, pues lleva determinadas complejidades logísticas de transporte de material esterilizado de un centro al otro, porque todo se tiene que esterilizar en el universitario, y esto nos va a permitir operar en jornada de mañana y tarde. A día de hoy solamente se hace cirugía mayor ambulatoria, pero bastante limitada, puesto que al no disponer de especialidad y una buena recuperación en jornada de tarde, la actividad finaliza en mediodía y automáticamente en jornada de tarde no disponemos de esa supervisión especializada, solamente disponemos en el centro de las urgencias de este hospital. Con lo cual, esto va a generar el disponer de jornada de mañana y tarde, pues más presencia de especialistas, y por lo tanto va a redundar no solamente en que vamos a incrementar la actividad, sino además también la presencia de especialistas en el norte. Y va a ser un desarrollo gradual, donde empezaremos con un quirófano jornada de tarde, en concretamente la primera intervención se va a hacer mañana. La primera intervención o la primera actuación de ampliada de mañana y tarde va a ser en un quirófano con en la especialidad de ginecología, y ya estamos abriendo el abanico al resto de especialidades, y la previsión es que de aquí a un año tengamos la sala de esterilización montada y que ambos quirófanos funcionen de mañana y tarde, con lo cual eso sí o sí no solamente nos permite duplicar la capacidad de intervenir, sino además aumentar la complejidad de las intervenciones y tener un soporte de especialistas en el centro durante más tiempo, que es muy importante para dar una urgencia de mayor calidad.
También han comunicado el traslado del laboratorio del CAE del Puerto de la Cruz y de la Orotava. ¿Eso supone que los servicios de extracción de sangre se van a llevar del Puerto y la Orotava a ICO?
No. Lo que vamos a hacer es dotar un laboratorio mucho más potente. Hoy en día tenemos un point of care, se llama en el propio centro, un punto de extracción que, bueno, de analítica rápida, pero esa analítica especializada se encuentra ahora mismo en el Puerto de la Cruz y con muchas limitaciones de infraestructura que no nos permiten crecer y dotarlo de la nueva tecnología que está a disposición de la administración, de los complejos hospitalarios. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos desarrollar un laboratorio mucho más potente, y los puntos de extracción seguirán siendo los mismos. Se desplazarán las muestras al laboratorio, igual que se hace hoy en día en la Orotava o en el CAE de San Benito o en cualquiera de los centros de atención primaria que no disponen de laboratorio. Tienen que desplazarlo bien al hospital universitario o bien al Puerto de la Cruz. En cuanto a la afección al paciente en sí, directamente de extracción, no se va a ver para nada perjudicado, pero sí vamos a dotar un laboratorio mucho más potente en ese complejo hospitalario, y eso sí tiene una incidencia inmediata sobre el propio centro, que le da unos servicios de calidad principalmente a la urgencia y al propio quirófano, y además para toda la zona del norte, porque, como les comentaba, mejoramos la tecnología y la capacidad del propio centro.
Tienen un TAC o un aparato de sí, TAC le llamo yo, no sé cómo se llamará, ¿no?
Un escáner. Un escáner. Nosotros toda la vida lo conocemos como TAC. Escáner.
El TAC escáner. Lo tienen y lo tienen fantástico. Yo me los hago allí y es maravilloso, porque llegas allí con tu tarjeta sanitaria, te dan el ticket, no tienes que hablar con nadie, te espera, patillita, tal, la gente estupenda, rápido y muy bien. Pero ahora también han notificado, han comunicado que van a montar un hospital de día para citostáticos de tratamientos oncológicos.
Sí, allí disponemos, como bien decía, de
un TAC. Esto yo me pierdo, no sé lo que es.
Allí disponemos de un TAC y disponemos también de resonancia magnética. Es lo que le decía, la infraestructura.
¿Y se usa la resonancia magnética en el hospital?
Sí, se usa. Ahí hemos hecho entre ambos equipos y también algún complemento más de radiografía y demás, pues en torno a las 36.000 pruebas el año pasado. O sea, se usa bastante. Queremos seguir creciendo también. Si podíamos dotar, siempre la tendencia es incrementar los TAC a una mayor resolución y rapidez para irradiar menos el cuerpo, y si podemos también optar por más resonancia magnética, es uno de los objetivos, crecer, porque la resonancia también es quizás más saludable, vamos a decir, permite también
menos agresiva,
no radiamos tanto los cuerpos, pero bueno, el anuncio al que hace referencia es una sala citostática donde nos permite. Ahí hay un día, hoy un hospital de día. A día de hoy tenemos un hospital de día que se dan algunos tratamientos y que evitan a esos pacientes que están bajo tutela, supervisión de nuestros especialistas, pues les permite recibir esos tratamientos in situ en el propio hospital y volver a su domicilio. Pero está muy limitado. Tener una sala, dotarlo de una sala citostática, nos permite empezar a desarrollar nuevos tratamientos, sobre todo de carácter oncológico, y poder evitar.
Las quimioterapias tan duras de ir del
tenemos
norte,
que desplazar pacientes constantemente.
Se va a dar quimioterapia en el hospital del norte.
Sí, una diversidad de tratamientos bastante más complejo, porque bueno, incluso vamos a intentar todos esos tratamientos de sangre más especializados que se hacen en los hospitales, pues empezar a darlo en el hospital del norte para evitar esos desplazamientos y las molestias que suponen.
Aquí hay una colaboración del Cabildo, pues yo estoy convencido de que Rosa y López, tanto la presidenta como el vicepresidente, tienen mucho interés de dotar de utilidad ese edificio tan importante, ¿no? ¿Va a haber una fecha como objetivo en el Hospital Universitario de Canarias para que el Hospital del Norte sea un hospital de segunda categoría? ¿Va a haber una fecha objetivo o vamos a ir haciendo poquito a poco las cosas sin hacer mucho ruido?
Nosotros tenemos fechas objetivos. Nosotros tenemos fechas objetivos. Nuestra previsión es en el próximo primavera, no le digo la fecha exacta porque dependerá del momento en que finalicen las obras, pero las fechas que estamos valorando es que de aquí a 4 meses ya está adjudicada la nueva sala de esterilización. En 3 meses creo que esté adjudicado la sala de citostáticos. También 4 o 5 meses estamos valorando el nuevo laboratorio. Estamos trabajando ya en la obra de hospitalización a domicilio. Eso va a ser una gran noticia también, lo que no queremos adelantarnos a los hechos porque nos está costando conseguir facultativos. Es uno de los principales handicaps.
Es que se iba a preguntar, porque el edificio puede estar, los equipos pueden estar, pero ¿y el personal? ¿Hay suficiente personal para atender ese hospital como hospital de segunda categoría?
Le voy a contar una anécdota. Y además es así. Lo primero que hice cuando empecé como gerente fue visitar todos los servicios del hospital y coincidían sobre todo los quirúrgicos. Lo que principalmente nos solicitaban, tenemos que saber que el hospital universitario tiene un déficit importante con el resto de los 4 grandes hospitales, o 3 grandes hospitales que faltan, que no hemos nombrado, los Candelaria, el Negrín y el Chuimi, tiene un déficit importante en cuanto a quirófanos. Nosotros disponemos de 12 quirófanos, lleva uno cerrado por obra, que estamos agilizando lo más que podemos, prácticamente un año. Pues tenemos 11 quirófanos y 2 de cirugía mayor ambulatoria y 2 en el norte. Eso es nuestra oferta. Los demás se mueven todos de los 20 para arriba. Con lo cual, tenemos gran demanda por nuestro facultativo, o sea, sobre todo el área quirúrgica, por supuesto.
Déficit de quirófano.
De quirófano.
Lo tenemos a full, todo el día trabajando.
Exacto. Entonces, la verdad, los tenemos bastante optimizados y lo que principalmente me reclamaban es queremos operar. Nos demandan quirófano. La especialidad es lo principal. Nosotros queremos operar más. Ustedes, por favor, consigan una forma de operar más. Y estamos trabajando en desarrollar una ampliación del bloque quirúrgico. Pero en eso surge la oportunidad. Tenemos dos quirófanos en el área norte, los más modernos, que están infrautilizados. Y por ahí surge esta idea, por ahí surge este proyecto. ¿Cómo podemos darle más prestación, cómo podemos darle más oferta a todos estos facultativos que nos lo están demandando? Y eso hay que aprovecharlo cuando tenemos personal que está dispuesto. Y en la visita que hago al norte, en mi primera visita al norte, surge también el mismo llamamiento. El personal que está allí me demanda trabajo. Nosotros tenemos ganas, iniciativas, lo que ustedes no nos dan. Claro, no nos dan porque al no haber un soporte, no se le puede dar lo que nos demandan. Tiene que haber una continuidad en la prestación. Hemos elaborado esta estrategia con la intención de, una, darle al facultativo la oportunidad de tener quirófano. Se tendrá que desplazar y se lo haremos atractivo para que se puedan desplazar. También contamos con la colaboración del Cabildo para todo esto y estamos estudiando la posibilidad también incluso crear un transporte entre hospitales, y ellos lo están estudiando, y además me consta que es muy, muy en serio y que facilite a los profesionales el hacer ese desplazamiento. Y además, como les decía, tenemos en el propio hospital muchas personas que nos ansían también poder incrementar su jornada laboral, su actividad, puesto que entienden que es lo mejor para el centro y para la población. Hoy lo comentaba la compañera, la supervisora responsable del área, que ellos entienden y que se le debe a la población de la Isla Baja esa asistencia. Ahí tengo que hacer, la verdad, también una mención especial al compañero Berto, el gran chico, que yo creo que al día siguiente de estar trabajando me pidió cita y ha estado toda la semana, una tras otra, preguntando, viendo en qué puede ayudar, pidiendo colaboración al resto de administraciones para intentar impulsar todo el desarrollo sanitario en el norte.
Es muy importante. Don Al-Assad, si creamos un banco de sangre en el Hospital del Norte, vamos a llamarlo así ya, no vamos a decir el mal llamado Hospital del Norte, y un laboratorio de esterilización, ¿tendríamos el objetivo cubierto o nos faltan todavía equiparlo con más servicios aparte del personal necesario?
Necesitamos seguir creciendo. El objetivo, nos encontramos
con... A nivel de equipamiento, nos hace falta seguir haciendo cosas.
A nivel de equipamiento, siempre. La tecnología va a un ritmo...
Pero con esto tendríamos los quirófanos operativos y podríamos decir que tenemos un hospital de segunda categoría.
Sí. No, y con eso ya damos un servicio, yo creo que bastante más completo. Pero sí que el objetivo es que se siga desarrollando. Yo estoy convencido que si creamos la oferta, tendremos la demanda, porque la demanda está.
¿Y todas las camas se emplearán como hospital? ¿Ya saldrá el servicio de LINC?
Esa es otra lucha que...
Porque a ver cómo los echan, ¿verdad?
Que tenemos que empezar. Porque tenemos en un centro de esta característica que solamente se disponga para atención del Servicio Canario de Salud de 49 camas en el día de hoy.
Como tenga los dos quirófanos trabajando, va a tener que echar a los...
Habrá más demanda. Por eso necesitamos también incrementar...
Pero ahí está el cabildo para ayudar, porque eso depende del cabildo, ¿no?
Del cabildo una parte, y luego hay una concesionaria, que es Aeromédica, creo que se llama la empresa, que gestiona la mayor parte de las camas. La mitad de todas las camas que están en el complejo, creo que están en esa concesión.
Y después una cosa que yo le iba a preguntar, el parking. Porque cada vez que voy para allá, el parking está muy desatendido.
Ahí tenemos varias propuestas. Es verdad que los espacios de los que dispone el Servicio Canario de Salud son los que son. Ahora hemos visto recientemente que ha hecho alguna actuación, entendemos que es municipal. A mí personalmente no se me ha notificado nada. Y nosotros estamos trabajando también, ahora, hoy lo comentaba con la presidenta, con el vicepresidente del Cabildo, en quizás intentar habilitar una zona en el entorno de las urgencias. Hay un pequeño espacio donde podríamos incrementar ahí la dotación de parking. Pero es verdad que ahí inciden, no es cuestión solo Servicio General de Salud ni Cabildo, sino también incide muy, muy, muy de frente las actuaciones que haga el propio ayuntamiento y que puede hacer bastante por mejorar esa situación.
Don Atasad, no quiero acabar la entrevista sin que me cuente qué es eso del acelerador o la maquinita esta que tiene inteligencia artificial que hace unos días presentaban en el
Lucas. Bueno,
¿para qué sirve eso?
Radioterapia.
Anda.
Radioterapia, tenemos...
Están llenando los huecos que tenían ya habilitados en el edificio, que había huecos pero no había aparatos.
Sí, la verdad que ya está prácticamente todo ocupado. Hemos puesto en funcionamiento un nuevo TAT de planificación, un escáner de planificación que permite perimetrar, analizar bien las zonas donde vamos a radiar. Y se ha puesto en funcionamiento, teníamos dos aceleradores, ahora tenemos cuatro aceleradores, del cual uno de ellos además incorpora un software de inteligencia artificial, que es Leto, que estamos hablando de en torno a 3 millones y medio de euros.
¿Solo la máquina?
La máquina y el software de explotación.
Y ahora hace falta el que la maneja, aunque tenga inteligencia artificial.
Tenemos un equipo bastante preparado, cualificado y completo. Hay que hacer incrementos en plantillas, en determinadas, en el técnico, en algún enfermero, pero en sí tenemos al personal preparado, cualificado, perfectamente formado, y esto nos va a permitir mejorar muchísimo los tratamientos en radiología. En concreto, de los dos que hemos incorporado, uno, como decíamos, es único en Canarias, el ETO, y nos va a permitir dar un tratamiento mucho más efectivo. Tenemos que entender que la radioterapia es bastante agresiva porque, bueno, es su forma de actuar, y si somos capaces de dar lo más preciso y en la cantidad exacta, haremos los efectos secundarios sobre el paciente, se minimizan bastante, con lo cual los beneficios son múltiples. Mejoramos en cuanto a respuesta, a tiempo y efectividad del tratamiento.
Pues nada, felicidades por esa nueva incorporación al catálogo de servicios que se prestan desde LUC. Y una última cosita. ¿Cuándo vamos a dejar de mandar médicos para el extranjero y vamos a dejarlos aquí? Que exportamos muchos médicos y aquí estamos necesitados.
El mercado laboral es complejo, es diversamente complejo.
Dice que es que pagan mal aquí.
Le puedo decir que creo que el problema no está tanto en el pago, es mi percepción, sino en la estabilidad que damos al trabajador. Aquí, a lo más, los isleños nos gusta mucho nuestra tierra, y yo no conozco a nadie que no quiera vivir en esta isla, la verdad. No he recibido nunca un comentario de esas características. Si les damos la posibilidad, si les damos estabilidad, si conseguimos que ellos estabilicen sus plazas, estamos en un proceso de estabilización en toda la administración. Eso ha sido una tarea pendiente y eso ha hecho que nuestros nuestras mentes pues hayan tenido que ir a buscarse fuera esa estabilidad y esa formación, porque aquí no lo han conseguido tener. Y eso es verdad que es una tarea pendiente en la que se está trabajando a marchas forzadas, como nunca se había hecho, para conseguir darle estabilidad a nuestros profesionales. Ahora, a continuación de ello, hay que trabajar en generar más plazas con esa estabilidad. Y seguro, seguro que seremos atractivos. Tenemos que verlo en la OPE, la cantidad de personas que presentan instancias de fuera para venir aquí, lo cual quiere decir que somos atractivos, lo que es verdad que no hemos sabido retener, no hemos dado estabilidad a los profesionales. Esa es mi percepción.
Pues bueno, esperemos que sí. Esta mañana veíamos una noticia que parece ser que el Servicio de Salud no ha cometido los errores que ha cometido Educación, y parece ser que han priorizado a las personas que han ocupado plazas de interino en el Servicio Canario de Salud.
Yo tengo que felicitar, la verdad, al equipo del Servicio Canario de Salud, a la dirección, al director y al director de Recursos Humanos por el trabajo que están haciendo, porque sabemos que es un trabajo bastante, bastante complicado, además en un tiempo, aunque parezca mucho, en un tiempo récord. Porque mover los miles y miles de plazas que se están haciendo, donde cada gerencia tiene sus peculiaridades, ha habido, bueno, yo me he encontrado en la propia gerencia de LUG una plantilla que todavía no soy capaz de tener plasmada al 100% la composición de los puestos y quién está asignado cada uno de ellos, es decir, con una desinformación y una variedad bastante, bastante grande, pues poder darle orden a esto en tiempo récord está siendo un trabajo ingente, y yo por mi parte tengo que felicitarlo, y además, como usted dice, priorizando en el talento canario.
Puedo Adasad Goya González, ¿verdad?
Sí, señor.
Nuevo, ya no tan nuevo.
No tan nuevo.
Director gerente del Hospital Universitario. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que Gente Radio le hizo, y que se repita, porque el hospital del norte, vamos a llamarlo así a partir de ahora, tiene que ser realmente un hospital de segundo nivel.
Sí. Se repetirá.
Cuanto antes mejor.
Se repetirá, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Para
gracias a usted.
Un placer y un deber.
Pues nada, ya son las 11 menos 10 de la mañana. Mañana a las 7 y media nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha venido un amigo a verme. Ahora lo veo. Hasta mañana.